No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Puse a mirar una foto de 2019, falta gente ahí porque es una foto de la Expoactiva. Hoy es la Expoactiva, invita a todas las precandidaturas a exponer. Es el primer día, o el único día me parece, donde los colorados pueden marcar superioridad numérica,
¿no?
Sí, porque son 8.
Mayor cantidad de candidatos.
Si no contás a Costa, a Guzmán, a Costa y Lara como 3.
Incluso ahí cortándolo como uno solo.
Sí. Serían 10 candidatos. Claro. Darwin lo cuenta como tres. La Expoactiva es uno de los eventos importantes que tiene el interior del país, ¿no? Es una muestra más agroindustrial, ¿está bien, Ricardo? Porque hay mucha maquinaria.
Sí, correcto.
En juego, que es la muestra que se ve acá en la rural, que es otra cosa, ¿no? Que es cuando el agro viene hacia la capital. Hay menos maquinaria, mucho más animales, en ese caso, mucho más cabañas y exposición. Pero bueno, la Expoactiva es muy importante, obviamente las autoridades del país van. Y se invita en años electorales a que hablen todas las precandidaturas. Una cosa que es muy linda de forma democrática y republicana, pero impracticable, ¿no? Porque ves la foto 2019 y decís, ¿quién se fumó este choclo? Además del moderador que le pagan. Nadie, seguramente, si vos haces un raconto de la gente que entra y sale, la mayoría entró y salió 28 veces, ¿no? Mientras hablaban, por ejemplo, Ricardo, en 2019, algunos ejemplos.
En orden, voy de...
No, en orden, algún ejemplo ahí suelto.
Mira, está Gustavo Salle, está Carlos Iafigliola, está Pablo Mieres, Jorge Larrañaga, Julio María Sanguinetti, Daniel Martínez.
No, lo decís todo, te dije algunos.
Sí, bueno, empecé por orden, desde la derecha.
No, yo decía alguno
está
que...
Morín, está la calle, está Bella, allá en el fondo se lo ve.
Sí, Gonzalo Bella quedó mal en la foto. Y Cose no estaba. ¿Cose estará hoy? Me pregunto. Porque no fue a la Expoactiva, fue Martínez.
El único frente amplista.
Faltó Vergara, Andrade y Cose.
Sí, ahí se dice siempre...
¿Quién queda políticamente vivo de esa foto, Ricardo?
Bueno, el presidente, por supuesto.
El presidente está.
Sí, bueno. Bueno, Sanguinetti lo podemos considerar político.
Mieres,
sí,
Mieres es el precandidato.
Bueno, Mieres y Iafigliola y Salle, que repiten, son precandidatos en esta elección también.
Ah, la pregunta de Emiliano, me gusta que tenga el sentido amplio
de estar vivos.
La pregunta de Emiliano era en serio. Ahí está Sanguinetti, muy activo, dos veces presidente de la República, muy activo, por más que deje la Secretaría General, la calle, obviamente presidente de la República. Mieres. Y está, nos quedamos ahí.
Hay un par de casos de
no, Cose, bueno, Cose, pero no está Cose.
No, estamos hablando de gente que está en la foto.
No está en la foto Cose.
Hay, por ejemplo, sobre el costado izquierdo de la foto hay tres casos de trayectorias políticas profundamente enterradas.
Sí. En esa elección.
Estamos hablando de Talvi, Novik y Verónica Alonso.
De corrido, Talvi no le fue mal. El problema es que a Novik y a Alonso le fue muy mal.
Electoralmente, a Talvi le fue mal políticamente.
Claro.
Bueno, el otro no nació, ¿verdad? Quedó en estado embrional. ¿O por qué decís, Ricardo? ¿Quién? Que sigue de esa foto, ese trío.
Ah, bueno, está Edgardo Martínez y Mariós, decís.
Claro. No, pero esa es la...
No, eso es lo que hacen, chiste ya lo que en
hacen
ese
los,
momento.
Bueno, pero lo que hacen los colorados. Ahora hay una candidata que... Pero ahora le pregunté a Juanchi, la conocía. Yo no sabía quién era. Zaida González Leñani, octava candidata del Partido Colorado. Hay un momento en que esto pasa chiste, en lo popular. Adentro del Partido Colorado no creo que lo tomen para chiste. Les pasó en un momento del Partido Nacional también, que es que las condiciones para presentarte precandidato son, bueno... A un spot, me tiro y soy precandidato. Entonces, ¿cuántos tienen? Son 8.
Sí. En esta foto hay un empate 4-4 entre el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Pero ahora, hoy, pues...
Entre el 2019, ¿verdad?
Bueno, Expoactiva y lo que se ve en las internas, ¿no? Después, ¿cuántos votos tenés que tener? Hice esta pregunta.
Más de 500, ¿no?
Sí, para pasar la vara de junio.
De tu partido, obviamente, tenés que ganar, si son muchos.
Sí, claro, pero el partido para quedar habilitado para participar en octubre debe recibir más de 500 votos. No hay nadie de cabildo abierto.
no tenía interna, no. Capaz que no fue por
sí,
eso
tenía, Manini. Tenía que pasar por las internas, no tenía competencia.
No tenía competencia.
Era precandidato Manini.
Pero pará, no está Sartori ni Manini, que fueron las grandes figuras.
Las grandes novedades del 2019.
Sí, si figuras mediáticas sin duda. Pasa que capaz que Manini no estaba todavía lanzándose a esta altura. Sí, claro, sí, todavía sí, no se había lanzado.
Está Daniel Martínez, ahí, ¿no?
Sí, estaba ahí.
No
sí.
Lo nombraron.
No, lo nombramos.
Sí, lo nombramos. Sí, sí. ¿Cómo no? No lo nombramos cuando
¿qué postura Daniel Martínez?
Con vida.
Exacto.
¿Lo qué?
Que no lo nombramos cuando Emiliano preguntó quién sigue con vida. Pero Daniel Martínez apoya.
Mira, el sentido amplio de José está bueno.
Martínez no sigue con vida política.
Pero va a tener una lista, seguramente.
Sí, yo también sigo con vida política, voy a ir a votar. Pero no, te estoy preguntando quién sigue con capacidad de gestar espacios políticos, de tener un cargo.
O incidir fuertemente.
No te digo que vaya a ser el líder del Frente Amplio, pero seguramente salga diputado.
Y pensá que le ganó.
Seguramente. ¿Te pones un seguramente a eso?
¿Diputado? Sí.
Ah, vale. Bueno, está bien. Entonces me equivoqué. Okay. Yo pensé que no iba a optar por un cargo.
No sé. Tiene su sector dentro de la candidatura de Orsi.
Ah, está
pensando. Quizás haga su lista y
le ganó bien a Cose la elección interna.
Sí, tranquilo.
Sí, después perdió bien en las departamentales.
Pero mirá, ahora, ¿no? Lejísimos de una posibilidad, así que era buena foto. Nada más porque ahí falta gente, ¿no? Por eso era más un juego, esto de la foto de la interna. Pero tiene también estas trayectorias que se largan con todo. Estilo Novik, estilo Verónica Alonso. Verónica Alonso dentro del Partido Nacional, pero Novik, bueno, adentro del Partido Nacional, pero con Sartori. Es casi con una pata afuera quedó al final, porque Verónica Alonso se bajó para subirse a Sartori. Después hizo todo lo que se podía hacer mal en una campaña, creo que es de manual, no sé si da para paper de ciencia política, pero de manual todo lo que se puede hacer mal. Entró en enero subida arriba del estrado del pastor Márquez, casi que con sermón neopentecostal, y se bajó con Sartori en una camioneta ahí, quedó en la nada, hizo, creo que todo lo que se puede hacer mal.
Un pinchazo fuerte metió.
Y no vi que era esto de que hasta acá te daba. Edgardo y
terminó pensó. Diciendo cuando era empresario la gente me creía y me hice político y la gente me dejó de creer.
Peñarol es el techo de Novik, sin duda, políticamente. Bueno. Y bueno,
tampoco le fue bien.
Bueno, porque capaz que puede presidir Peñarol un día. Un día puede presidir Peñarol, pero más allá de
no
eso.
No lo han dejado hasta ahora.
No toquen nada.
Aunque no se hayan dado cuenta, estamos en el último día del verano. En la madrugada entra el otoño a los 6 minutos del miércoles 20 de marzo. Y el último día de verano se presenta con 21 grados ahora, 22 casi, 26 de máxima. Algo nuboso y nuboso, periodo de cubierto, nieblas y bancos de niebla ahora en la mañana. Y alguna probable precipitación en la tarde y en la tarde-noche. Mañana, primer día del otoño, nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas en casi todo el territorio nacional y buena parte del día, sobre todo en el sur, en la nochecita y en la noche habrá lluvia. Jueves cambia el tiempo, cambia la temperatura, bajan un poco las mínimas, un poco por lo menos, porque entra viento del sur. Estaba pensando en la foto de la expectativa 2019 y que alguno podría pedir que lo desindexen, que lo saquen de ahí de la foto de las candidatas. Verónica Alonso, sacame de ahí. No, derecho al olvido, de eso va a hablar Bárbara Muraciole. No, no de Verónica Alonso su foto,
no es un caso,
sino del derecho al olvido en general, no sin nombres propios.
Alguna vez Bárbara ya habló de derecho al olvido, pero ahora hay una novedad que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, una sentencia que no fue por unanimidad, y que se refiere a este tema de derecho al olvido, y que fue contra Google, además, ¿no? Que es donde hoy circula la información, pero no son los responsables de subir esa información. Los que suben la información son o los medios o las páginas en donde están, y en este caso se le pidió a Google que desindexara una información. Ayer hablábamos con dos imprenteros de otro tiempo, otra época, que eran los que estaban en el lugar donde circulaba la información, el único lugar en un momento, y tenían acceso privilegiado. Bueno, ahora parece, no sé si se dieron cuenta, pero la información circula mayormente por otro lugar, y Google, en este caso, es quien facilita el acceso a esas noticias como buscador. Entonces se pedía, en este caso, que se desindexara esa información. De ahí la Suprema Corte opinó en contra por mayoría de eso.
Bueno, ahora lo va a explicar Bárbara de vuelta qué es el derecho al olvido, por más como dijo Emiliano ya ha hablado, pero para que recordemos justamente qué es el derecho al olvido y para plantearnos este caso y otro más que se dieron recientemente, y una idea que tiene Bárbara de que hay mucho en la teoría quizás, pero se complica bastante en la práctica. Creo que no cité la foto que estábamos mirando, vamos a citar por la duda, porque correcto. La publicó El Observador, de Gastón Britos, de 2019, con la bajada que hice presidenciables en la expectativa nacional de 2019, con presidenciables, solucionaste el inclusivo bastante bien, ¿no?
Sí, correcto.
Presidenciables en la expectativa nacional de 2019, ahí está esa foto de la que arrancamos hablando en el programa de hoy.
No toquen nada.
Bárbara Muracioli, hay una columna sobre la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el derecho al olvido. Bárbara ya ha hablado de este tema aquí, pero bueno, vamos a pedirle que recuerde un poco justamente nuestro derecho al olvido, de las cosas que nos explica Bárbara, está presente aquí, así que nos puede recordar un poco de qué se trata. Y después de esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia y alguna otra decisión que hay, tampoco son muchas, una idea de Bárbara, una reflexión de Bárbara a propósito de dónde estamos parados, ¿no? Porque parece que en la teoría algo hay, pero en la práctica se complica bastante. Así que ahí vamos. Bárbara, ¿cómo andás?
Buenos días. ¿Bien ustedes?
Bien. Bueno, Bárbara, tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ahora reciente, fin de año.
Sí.
21 de diciembre de 2023, y es la primera en este sentido.
Sí, la primera sentencia que habla de esto del derecho al olvido digital y que marca la cancha, ¿no? Porque cuando la Corte se pronuncia, bueno, todos tomamos nota de qué es lo que dice y sabemos que llegada a esa instancia pues revertir decisiones que quizás venían siendo en otro sentido, ¿no? Entonces, para entrar en tema, como decías, derecho al olvido, que hablamos cuando mencionamos este término, referimos a la posibilidad de que cierta información no circule en la web, ¿sí? No estamos hablando de eliminar información, sino de tornarla invisible a la vista de los buscadores. Eso es básicamente el derecho al olvido. Y se relaciona con la posibilidad de cambio. Todos tenemos posibilidad de cambios. Cambiamos de opinión, cambiamos de religión. Podemos cambiar de nombre, de sexo. Bueno, que eso se refleje en la web. Tiene que ver con situaciones de la vida privada que no involucran el interés público ni el interés de la comunidad. No estamos hablando, y quiero ser enfática en esto, no estamos hablando de armar pasados a medida, de borrar hechos históricos, situaciones en las que alguna persona estuvo involucrada, delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con nuestra vida, que se hicieron públicas y que no interesan mucho porque perdieron actualidad de pronto.
Bien, pero que a esa persona le sigue repercutiendo en el día a día de su vida cuando alguien busca algo de esa persona.
Exacto, le afecta, porque de pronto es una noticia vieja que tiene que ver con una deuda, todo surge, ahora vamos a hablar un poquito de Coteja, el señor que da inicio a todo esto, todo surge, o sea, es algo que la persona la puede afectar y que está en la web, y la persona lo que quiere es que eso no se vea, que no se levante. No necesariamente que se elimine, sino que, bueno, cuando digitan su nombre no aparezca relacionado con ella.
Bien, vamos a Coteja. Entonces, señor Costeja González.
Costeja, sí, perdón, Costeja.
Mario Costeja.
Exacto.
Bueno, ¿qué pasó? Porque son esos casos que lideran después lo que pasa en Europa y en este caso en el mundo, ¿no?
Sí, todo empieza. Este señor, en el año 2010, ¿no? Es que, bueno, presenta una queja, porque él ve que su nombre aparece asociado a una deuda, a un remate de una propiedad que tuvo, porque, bueno, tenía una deuda con la Seguridad Social, lo que sería acá el BPS. Entonces se presenta ante la Agencia Española de Protección de Datos, lo que sería nuestra unidad reguladora y de control de datos personales, y solicita que al diario La Vanguardia, que había hecho la publicación, baje esa información, sí, efectivamente la elimine, y por otro lado Google que no asocie su nombre a esa noticia. Si hace dos solicitudes. Se analiza el caso y se ve que la publicación era una publicación oficial. Es decir, una publicación que había obligación de hacer, como pasa en nuestro país, determinada información que tiene que publicarse en el diario oficial.
En el diario oficial y en otros medios. Exacto. En otra X cantidad de medios.
Edictos judiciales. Entonces, lo que se ve es que a La Vanguardia no se le puede pedir que lo baje porque, por otro lado, la ley lo obliga. Entonces, ¿cuál era el camino que quedaba? Y bueno, vamos a analizar que Google no asocia la información a la persona. Y esto avanza, la agencia española entiende que Google tiene que desindexar, empieza a aparecer este término, desindexar, que si lo buscamos en la RAE no existe, pero es esto de no realizar, desenganchame, sacame el link, no hagas cuando haces el índice en la búsqueda no me incluyas, ¿no? Eso es decirle a Google. Bueno, esto llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el 2014 falla efectivamente a favor de este señor, y lo que dice es sí se le puede pedir a los buscadores que desindexen información de las personas, ¿sí? Esto pasa en Europa, marca la cancha, porque hasta el momento los buscadores eran intocables, entonces marca la cancha y a partir de ahí surge internacionalmente todo este movimiento en torno a el derecho al olvido.
Es este caso el que despierta el tema del derecho al olvido.
Sí, este caso, porque este caso marca, o sea, el máximo tribunal dice sí, efectivamente esto puede pasar y puede ser así.
Y el derecho al olvido quedó después, eso es 2010, donde quedó registrado, en digamos, en normativa.
En el 2014 falla el tribunal, en el 2016 la Unión Europea lo incluye en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la norma a la que siempre todos hacemos referencia.
Bueno, bien, ahí lo tenemos 2016 entonces en la Unión Europea, a partir de este caso. Vamos al caso uruguayo, ¿no? Vamos a Uruguay. ¿Qué tenemos aquí y qué pasó en la Suprema Corte de Justicia?
En Uruguay no lo tenemos regulado expresamente, pero se ha entendido hasta el momento que estaría incluido dentro de lo que es la normativa de protección de datos personales. Entonces, si una persona quisiera reclamar que se desindexara su información, invocando esta normativa, podría llegar a que esto sucediese, ¿sí? Hasta el momento, hasta que se pronunció la Suprema Corte, teníamos algunos fallos en primera instancia y en segunda instancia que sí, efectivamente, habían hecho lugar a la desindexación. O sea, la persona había solicitado que se desindexara y habían fallado en favor de la persona. Llega esto a la Suprema Corte de Justicia y ¿qué dice la Corte? Señores, desindexar, nosotros el derecho al olvido no lo tenemos regulado, no es un instituto reconocido en nuestro derecho. Tenemos regulada la eliminación de información de la web, en general, perdón, la eliminación de datos personales en determinados casos. Ahora, desindexar para nosotros, digamos, dice la Corte, no equivale a eliminar. Entonces, no procede solicitar desindexación de la información por los mecanismos de la Ley de Protección de Datos. ¿Esto qué quiere decir? La Ley de Protección de Datos da instancias judiciales sumarias, rápidas. Instancias administrativas también rápidas para que se pueda llegar a una solución. La Corte dice, esto no encaja en esta ley, entonces vamos a ir a los procesos residuales, que son procesos más largos. Entonces, lo que está diciendo básicamente es, no tengo regulación, no le voy a aplicar la rapidez que le aplicaría si estuviese dentro de la Ley de Protección de Datos, entonces un poco está marcando la necesidad de una legislación al respecto. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo importante de todo esto? Las personas no están teniendo respuesta. O sea, estamos discutiendo a nivel judicial el tema del derecho al olvido. Supuestamente pensábamos que la Ley de Protección de Datos lo abarcaba, pero si una persona quiere bajar algo de la web, se le está tornando imposible.
Acá en este caso, porque fue por el camino de desindexar, la Suprema Corte de Justicia dice, lo que me estás pidiendo, yo no tengo normativa para responderte, o sea, no es por este camino.
No es por este camino, entonces vas a tener que ir por este proceso, pero por este camino.
¿Para
que hasta
para
ahora
tratar de eliminar la información?
Para
suprimir, digamos.
Para desindexarla. Lo que dice la Suprema Corte es, si vos me hubieses pedido eliminarla por la Ley de Protección de Datos, se podía. Y podrías haber venido por este camino. Pediste desindexar y yo desindexar no lo reconozco, porque tampoco reconozco el derecho al olvido. O sea, no es que no lo reconozca porque no entienda que procede. No lo reconoce por esa vía por la que se estaba tramitando.
Tiene algo de sentido la ley del 2008 cuando esto quedó firme en la Unión Europea en 2016.
Sí.
Exacto. ¿No? Es anterior a eso.
Sí, nuestra ley es una ley anterior y no se ha actualizado. ¿Se acuerdan que en la ley de urgente consideración se trató de incluir justamente un artículo para actualizar y para que esto sea un poquito más ágil y fácil para las personas, y no se logró incluir, tenía algunos defectos esa redacción? ¿Cuál era el gran defecto? No limitaba, entonces se podían hacer pasados a medida. Ese era el gran defecto, lo que había era que mejorarlo. Pero lo cierto es que pasaron 4 años y no seguimos nada. Sin nada. Sí.
En la sentencia aparece una referencia a esto explícita de la Corte, ¿no? De que desindexar no es eliminar, pero además si uno va al pedido que hace la persona que está citado, la persona que hace esta solicitud dice, queremos dejar constancia desde ya que no se solicita la eliminación de las noticias de la web, sino simplemente que las mismas no se exhiban como resultados ante la búsqueda de mi nombre en el motor de búsqueda, básicamente. Y ahí lo que dice es, lo que se pretende es la desvinculación de mi nombre y mis datos personales de estos resultados porque están afectando mi vida personal y es absolutamente injusto. Pero dice que no aparece en la búsqueda, pero no que se eliminen las noticias, que es distinto a lo que acaso que vos contabas de España, que el tipo va en contra de la vanguardia, también dice, borren esto y sáquenme de Google. Acá dice, sáquenme solamente de la búsqueda.
Sí, porque lo que se trata de evitar siempre es, el, digamos, no ir en contra de lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, entiendo que el promotor de esta demanda lo que quiso es evitar esa discusión incluso. O sea, no voy contra los medios que publican, sino que lo que pido, que no deja de ser el camino más fácil, ¿no? Y ahí es donde estaría interesante analizar si es Google el que tiene que hacerse cargo de esto. Porque en una primera instancia y en aquel momento y en Europa, esta fue la solución que se encontró. Pero ya caminando, ¿no? Y ya ha pasado tanto tiempo, quizás hay que replantearse si es la empresa privada y el motor de búsqueda el que tiene que resolver los casos en los cuales hay que desvincular información. Eliminarla o no mostrarla. Pero hay formas de no mostrarla que no tiene por qué ser por medio del buscador. El propio medio puede no mostrar determinada información.
Bueno, ¿cómo sería eso? Reflexionando, ¿no? A partir de este caso. Bueno, si querés comentar que hay otro caso reciente también de una instancia menor, sí, un tribunal inferior a la Suprema Corte de Justicia, pero que también marca como esto de quedarse en la teoría es lo que pasa al final, aunque el resultado sea favorable, ¿no?
Sí, tuvo resultado favorable. Primera y segunda instancia hicieron lugar a la desindexación también. Y el tema es que todavía esas personas a las que se les hizo lugar a que se desindexara la información siguen en
el caso fue muy mediático, fue de empleadas domésticas bolivianas en Carrasco, el caso fue muy mediático, lo que pide la familia es desindexen nuestro nombre
de esa información. Sí, exacto.
Le dan la razón para desenganchar, pero ¿cómo diablos lo haces después?
Bueno, Google tiene que cumplir. Google pasa es que se está resistiendo a cumplir. Incluso se le aplicaron lo que se llama 30, que son sanciones por día por no cumplir. Y bueno, y también están en esa lucha. Pero en algún punto la resistencia de Google hay que tomarla en cuenta. O sea, Google no deja de ser una empresa privada que se le está encargando que haga determinada labor. Y yo creo que es importante eso. Y también es importante pensar que estamos tratando el derecho al olvido de una forma que tiene el efecto contrario. Ajá. Fíjense, nosotros mismos estamos hablando. Sí, sí. Y las propias sentencias, salvo las últimas, no han tenido en cuenta que el nombre de las personas que piden no vincularse habría también que...
son estridentes los dolores de parto del derecho al olvido, ¿no? Con los casos que reclaman derecho al olvido se vuelven tremendamente visibles.
El WhatsApp ahora con dos o tres mensajes sobre el caso de Carrasco con todos los nombres de vuelta, que seguramente esta gente se había olvidado de todo este caso. Y como resulta que le dieron la razón para desindexar, vuelve a los medios de vuelta el tema con los nombres de las personas. Sí. O sea, que van a tener que pedir en breve el derecho al olvido del día de que no se cumplió el fallo del derecho al olvido.
Pero además hay algo complejo ahí, que por ejemplo en este caso que estamos comentando, en el de Carrasco, que es la información que circula es diversa y mucha tiene que ver con resoluciones judiciales, con sentencias de primera instancia, de segunda instancia, a partir de ese caso, de tribunales laborales. O sea, no es que es información sobre una... No es lo que vos decías al principio, no es información de la vida privada de una persona que cambió, sino que hay información judicial. Entonces, también, ¿cómo se desindexa eso? ¿Qué es lo que se desindexa cuando se pide la desindexación a propósito de una familia, una persona, un apellido?
Sí. Las sentencias, la Suprema Corte, el Poder Judicial, las sentencias las brinda aplicando lo que se denominan las reglas Heredia. O sea, la Suprema Corte tiene cuidado cuando publica las sentencias en la Base Nacional de Jurisprudencia de quitar los nombres. ¿Por qué lo hace? Justamente porque resguarda determinadas situaciones. Si bien los juicios en principio son públicos, en algún punto se puede... ¿no?
Si son primarios, no deberíamos ponerlos, ¿no? Porque son nosotros.
Exacto.
Tampoco.
Entonces, hay formas de publicar la información, hay formas de ordenar. Lo que yo creo es que nosotros seguimos en una lógica de papel. Nosotros seguimos pensando en publicar, en archivar, como lo hacíamos en formato papel. No lo estamos pensando en el mundo digital. Nosotros, toda la información, queremos que esté en línea y que esté a un clic. Pero la información en línea está desorganizada. Porque lo que vos decías, Emiliano, de pronto te aparece primero la noticia vieja y no la nueva. Entonces vos te quedás de repente con la idea de que un profesional fue inhabilitado. Ese es un caso que efectivamente pasó en la órbita de la unidad reguladora. Un profesional reclamaba eso. Se habían publicado las resoluciones de que había sido inhabilitado como abogado y resulta que la persona había vuelto a ser habilitada, se había cumplido su sanción y cuando lo buscaban aparecía esa información.
Sí, o apela y todavía gana esas situaciones. En un caso claro, se puede dar y aparece el otro.
Tenemos que repensar este tema, porque estamos perjudicándonos entre todos, porque la información circula de una manera que no debería.
¿Y cómo lo ordenarías para repensarlo? Para tener por lo menos los titulares, te lo podemos seguir desarrollando.
Sí, yo creo que tenemos, para bajar información, porque estoy segura que hay mucha gente que puede estar escuchando y que ve cosas de sí misma en la web que no le agradan, no le gustan y no sabe cómo hacer, o tiene vergüenza de pedirlo, porque capaz que pasa esto que está pasando con la sentencia hasta que hablamos. Tiene mayor
se dispara
publicidad.
La visibilidad de lo que quiere
Exacto.
olvidar.
Tendría que haber un procedimiento, como el que tiene Google en Europa, con un formulario, pero que no recayera en la órbita de Google, que recayera en algún organismo administrativo que pudiera realmente bajar o ordenar que se baje, se desindexe la información. Después yo creo que los medios...
Pero ahí tenemos el organismo, por ejemplo, los que tenemos hoy. ¿Utilizarías alguno de esos organismos que tenemos hoy?
Sí, yo siempre voy a la unidad reguladora, pero sí. Le daría más fuerza, le daría más personal, le daría otra capacitación.
La unidad reguladora de datos personales, o sea, sería ahí que lo tendrían que trabajar. Tenés un organismo, sí. pero no con la potencia ni política ni recursos humanos hoy en día, está bien.
Pero yo creo que esto tiene que estar en manos del Estado. No es un tema que tenga que estar en manos de un privado. Y tiene que ser algo ágil para situaciones que son claras.
Claro.
Algo que salió de mí hace 10 años, que yo no quiero que esté, y que no le importa más que a mí y al perjuicio que me puede causar en determinadas hipótesis, después de tanto tiempo, se podría establecer un procedimiento.
Pero ahí la unidad, ¿dónde iría? Porque vos decís, si va a Google, va a chocar con una pared. Debería
pero
ir...
Pero si Google tiene una legislación que abarque esto acá, y además... se puede hablar, es una empresa que está abierta del diálogo, Google o cualquier otro buscador. Se establece un procedimiento, se aceita un sistema en el que una vez que el organismo tomó la decisión se lo comunica a Google y Google de pronto lo puede hacer, pero no traslada la decisión a Google, que es lo que hoy en día está sucediendo, ¿no? Tanto en Europa o cuando se presentan las personas ahora y le dicen esto, lo quiero bajar. Y la empresa dice, yo tengo que tomar la decisión de bajarlo. Realmente a mí hace unos años me parecía que era algo que estaba bien en ese momento, pero había que evolucionar, no hemos evolucionado, tampoco a nivel mundial. Yo creo que esa es una solución. El Poder Judicial siempre tiene que ser quien defina en los casos que hay duda, pero al Poder Judicial hay que darle herramientas y tampoco hay que tirarle siempre la pelota, decidan todo, que es lo que está pasando ahora. Y cuando le tiramos la pelota al Poder Judicial le decimos que tome siempre...
Pero el Poder Judicial se asesoraría con esta unidad. Digamos, también, o solo le mandataría hacer cumplir los...
No, podría tomar en cuenta, pero siempre es independiente, pero le llegarían muchas menos situaciones.
La unidad funcionaría realmente... así, le filtraría muchísimos casos a la justicia.
Porque vos denunciás ante la unidad primero.
Claro, pero ya no sería ni siquiera una denuncia, es completo, determinado formulario, el mismo procedimiento que tiene Google en Europa, que ya está predefinido. ¿Qué pongo? ¿Qué tengo que cargar? ¿Qué información? ¿Qué documentación? Etcétera, etcétera. Y se toma una decisión. Incluso se puede revisar. Y la justicia siempre está...
Atrás, por
los dudas. O para revisar algo que no me gustó, por supuesto, o para casos que realmente esta unidad o este sistema administrativo no pudiese solucionar.
Sí. Voy a un caso extremo, siempre se me dispara para el lado penal, pero, por ejemplo, ¿no? El caso de una persona famosa que comete un delito, es condenada, cumple la condena y sale. Y quiere que se borre la información sobre lo que pasó porque ya no tiene, digamos, porque ya pagó su deuda. Ahí hay un problema, digamos, entrar en tensión dos cosas, de algo que fue muy visible y que hace a su historia, pero a su vez el tipo, entonces, no sé, ahora se me disparó por el caso de Dani Alves, por ejemplo, pensándolo dentro de algunos años, como que, no sé, capaz que sería ridículo porque ahí ya estamos hablando de la memoria colectiva y no tiene sentido pedir el derecho al olvido ahí.
Yo creo que ahí tenemos que hacer una distinción entre si el delito que cometió esa persona famosa tiene que ver con su actividad.
Bueno, no,
o si no tiene que ver con su actividad. Porque si tiene que ver con su actividad y con lo que desarrolla, hay un interés, digamos, público, un interés de saber que, bueno, en ese marco de pronto cometió esto. Pero si no tiene que ver con su actividad y ya cumplió la pena, y nosotros seguimos replicando, quiere decir que la pena va a ser eterna.
Claro, pero además ahí estás hablando justo de una persona famosa y la memoria colectiva, así que claro, pero hay muchos casos que personas no son famosas, que los medios publican o hablamos de las personas cuando en realidad la información judicial no tiene el nombre de la persona. Antes era un detalle de ese momento, ahora es algo que permanece.
¿Y los antecedentes?
Lleno de personas que tienen un hurto, yo qué sé, y vos le pones el nombre y apellido, sí, aparece sí. Un montón de lados, primario, un hurto, vos no deberías poner el nombre, pero ahora no solo lo pones, sino que quedó. Esa persona para ir a buscar trabajo en 5 años, le va a seguir un hurto por el que pagó con la sociedad, y además que no debió haberse publicado ese nombre.
Por supuesto.
Porque vale, no era información más, pública esa.
No era información pública. Y vale más buscar lo que nos va a decir Google que la constancia de antecedentes judiciales, que no son públicos. Ninguno de nosotros andamos con nuestros antecedentes, ¿no?
Pegados en la frente.
Sin embargo, las personas que cometieron un delito y salieron en algún medio quedan de por vida con ese estigma. Entonces, estamos generando una sanción social que va más allá de la sanción judicial muchas veces, y eso es lo que nos tenemos que replantear.
No toquen nada.
Bien, el derecho al olvido y esta columna de Bárbara Muraccioli en un camino que se están desarrollando, ¿no? Estamos en el medio del camino. Vos decías 2016, eso que decía la ley de datos personales de Uruguay 2008, la que has hablado mucho, 2016 se resuelve esto en Europa, y van a Google, y yo pensaba mientras lo decías, claro, vas a Google porque es el rey de los motores de búsqueda, pero hoy en día tenés ChatGPT y otros motores de búsqueda que empiezan a aparecer, sí. Y competencia a Google, y en un rato ya Google va a decir, me decís a mí, pero anda, mirá lo que es ChatGPT. Cuando preguntás ChatGPT te pone en un escrito, todavía te lo arma con tu nombre y apellido de un caso paradigmático de tal cosa que no quieres estar. O sea que ya ir por arriba de los buscadores para que lo determinen ellos va a ser un camino engorroso y que no creo que tenga mucha solución.
Yo entiendo que tenemos que buscar otro camino. Entiendo que hablamos mucho de derechos digitales, sociedad, la información y demás, y no estamos resolviendo las cuestiones básicas, ¿no? Es como pasa a veces, no resolvemos, los organismos no resuelven sus competencias esenciales y están pensando en otras cosas, ¿no? Nos pasa eso, ¿no? Vamos a la novedad y no vamos a la sustancia y a solucionar. Entiendo que el poder legislativo en esto nuestro, básicamente en Uruguay, está bastante relegado con este tema. Y está bastante lejos de las necesidades de las personas. No lo estamos resolviendo. Tenemos que llegar, y también creo que los medios en algún punto tienen que replantearse muchas veces esto de que la permanencia de algunas noticias en el espacio digital no es necesaria, y que podrían aplicar algunos sistemas para que esa información no esté disponible, y eso no afecta a su libertad de prensa.
No la tenés que bajar, podés desengancharla, desindexar de los buscadores y dejarla ahí, y vos decís, no toda información que te pides que desindexen es que es un atentado a la libertad de expresión.
Y no, pero no, se toma.
No, sobre todo cuando esa información, como decías hoy, se actualiza, por ejemplo, eso sería un buen criterio. Si vos tenés una sentencia en primera instancia, claro, que fue revocada en segunda instancia, y si buscas aparece siempre la que está en primera instancia, él podría tener la precaución en medio de desindexar al menos la de primera instancia que quedó vieja y fuera y desactualizada.
Sí, bueno, en realidad la ley de protección de datos manda que sea así. Cuando tiene información personal, ¿no? Cuando o se puede saber quién está atrás. Debería estar la información actualizada. Y también si te hacen una solicitud específica, no tomar siempre eso como un ataque y decir, si yo tengo que desindexar una noticia, voy en contra de la libertad de prensa. Porque quizás es mucho más sencillo. Lo desenganchás. Si vas al lugar del sitio, de las noticias, digamos, el portal digital de ese medio, la encontrás la noticia. Pero el buscador no la levanta. Y hay una resolución que tiene muchísimos años ya de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales que justamente lo que ofrece son sistemas informáticos para que los buscadores no levanten la información. Y se llaman robot TXT. Quizás ahora ya algo más moderno, pero es muy sencillo, se pone en un sitio y lo que hace es que el buscador esa información no la pueda levantar.
Determinada información, no toda la información de tu sitio, porque nadie quiere estar fuera de los buscadores y los motores de búsqueda, pero vos podés desinstalar cierto tipo de información.
Vamos a estar, estamos, yo no intercambiábamos cuando preparábamos esta columna. No quiere decir que el medio no esté. El medio va a tener toda la información, todas sus noticias y todo, pero de repente algo muy viejo o algo puntual que no se levante por el buscador, pero que si voy al sitio lo encuentro. tiene que ver también con buscar la información.
Bueno, veamos.
Con ir a las fuentes, ¿no? No siempre quedarse solo también con lo que está en el buscador, que a veces ni siquiera es lo correcto.
No, me quedé con eso de que en la LUC, la LUC era un paquete muy grande, muy discutido, muy politizado partidariamente cada uno de los artículos, pero decías, iban por el buen camino, no estaba bien redactado porque ahí daba la posibilidad de voy y borro todo un pasado.
Diseño medida de pasado.
Claro, diseño medida de pasado, pero iban por el camino. Y lo que pasa es que se quedaron y no volvieron, no hay proyecto de ley en estos 4 años distinto.
No se vuelve y se necesita un diálogo. No se necesitan crear supercomisiones y todo, pero ya tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia. Tenemos gente preparada, tenemos en este caso al buscador que ya tiene experiencia en el país, porque ya está instalado, porque tiene representantes legales. Podemos generar rápidamente una primera instancia judicial, administrativa, pero con una ley que respalde y que permita que las personas tengan realmente derecho al olvido y que puedan cambiar y que eso se refleje en internet, en la web.
Bárbara Muraciole, un placer, como siempre, tenerte por acá. Nos vemos en breve, gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cuatro encuestas sobre preferencias para octubre, estamos hablando en este caso, ya cuando las precandidaturas estén definidas en los partidos. Las cuatro primeras de 2024 de 4 empresas y 4 escenarios que, dice Ricardo, son diferentes.
Sí, eso es lo que vemos después de que las 4 principales empresas encuestadoras ya publicaron sus primeros informes del año electoral. Hace 2 semanas comentamos las encuestas de Cifra y Opción, que fueron las 2 primeras. Y acá empieza, ¿no?, la divergencia de escenarios, si uno lo sintetiza. La encuesta de Cifra le daba al Frente Amplio mucha ventaja y números de mayoría parlamentaria directamente. Es la encuesta más favorable al Frente Amplio dentro de las primeras 4 de cada una de las principales encuestadoras. Y la otra que habíamos comentado hace 2 semanas fue la de Opción, que dibujaba, en contraste con la de Cifra, un empate entre los bloques, entre el Frente Amplio y la coalición, en 41%. Había un contraste bastante marcado. En los últimos días se publicaron las primeras encuestas del año de Equipos y de Factum, rumbo a octubre. Bueno, la de Equipos ve al Frente Amplio 4 puntos arriba de la coalición, pero lejos de un número de mayoría parlamentaria. Estamos hablando de un 42-38. Ahí están los 4 puntos de ventaja del Frente Amplio, pero no son números de mayoría parlamentaria como tenía la encuesta de Cifra, que marcaba 47 para el Frente Amplio. Y además, otro detalle de esta encuesta de Equipos es que tiene una caída del Frente Amplio de 3 puntos respecto al 45% que había marcado en noviembre. Y para completar,
42-38 es un escenario parejo también. No es empate en 41, pero eso es un escenario parejo.
Es un escenario relativamente parejo. Tendría que ir a ver la ficha, que la biché ayer, pero no me quedé con el dato retenido. El margen de error, pero creo que está al borde de ser un empate técnico. Si no es un empate técnico, lo araña ese 42-38. Después, para completar el panorama, dijimos 4 escenarios diferentes. Tenemos la encuesta de Factum, que ve una ventaja clara para la coalición.
Esta es la más distinta de todas, ¿cómo decir?
Bueno, es como la contracara de la de Cifra.
Está, pero la única que ve arriba la coalición multicolor.
Correcto, porque teníamos 2 que lo ponen arriba del Frente Amplio y un empate. En este
me gusta
caso,
para las redes esto. Ajá. Porque la tenían con Cifra y con Pomies. Ahora le digo a las redes Frente Amplistas, agárrensela con el Botinelli. Tienen 2 meses para pegar la Botinelli ahora.
Bueno, hasta que salgan las próximas encuestas. La
sacan,
¿no?,
un poquito a
Pomies
y le dan a Botinelli un ratito. perdón.
Bueno, ¿qué es lo que da? Vamos a dar la información, ¿verdad? Lo que da Factum a la coalición sumada 47%, que son 4 puntos de ventaja respecto a los 43 que marca el Frente Amplio, y entonces ahí se completan, ¿no?, cuatro escenarios bien diversos. El de cifra, una ventaja clara y de mayoría parlamentaria para el Frente Amplio, el empate en 41 de opción, la ventaja de 4 puntos al filo del empate técnico, pero ventaja al fin de equipos para el Frente Amplio, y la ventaja de 4 puntos para la coalición, que dio Factum en su primera encuesta del año.
La de equipos te diría que es 2,6 el margen.
Sí, entonces sí, es un empate técnico.
Es un empate técnico. La de Factum, que pone arriba a la coalición, no entra en empate técnico porque tiene menos margen de error.
Para un sigma, pero para 2 sigmas tiene un margen un poquito más alto.
Ah, no sé qué.
Dice ahí, yo no sé qué es el sigma.
No sé qué.
Pero viste que dice la ficha técnica de Factum.
Sí.
Dice para un sigma y lo aumenta para 2 sigmas, creo.
Ah, 3,3 con el 2 sigma.
Ahí es empate técnico. En 2 sigmas es empate técnico. En 1 sigma.
¿Qué carajo es 2 sigma?
Ya vamos a averiguar. Porque yo lo estoy diciendo y no sé de lo que estoy hablando.
Si lo sabes, Borica.
Pero nada, supongo que son mayores niveles. Es mayor nivel de confianza. Los 2 sigmas es un mayor nivel de confianza, por eso aumenta el margen de error.
Ah, perfecto. O sea, está en empate técnico también, pero con la diferencia esa que da arriba a la coalición multicolor, cosa que no le daban ninguna de las otras encuestas. Lo dan entre empates y arriba el Frente Amplio, digamos, como coalición en este bibloquismo.
Sí.
Está bien, súper recontra, marcado. Cuando se aprieta un poco la encuesta ahí, hay poco blanco anulado o indeciso u otros partidos. Sí. Digamos, otros partidos que no sean los grandes de lo que hoy es la coalición multicolor. Grandes es un decir, porque también está el Partido Independiente, el Partido Colorado adentro y Cabildo Abierto, y a veces tienen muy poco margen de votos, pero entre el Partido Nacional, que es el gran líder de ese bibloquismo, sí, claro, el Partido Nacional va a tener su candidato, su candidato porque sí. Pinta para Álvaro Delgado, pero puede ser Rafa.
¿Ya querés hablar de las internas?
No, quiero hablar de las internas. Pero no, te digo que dentro de ese bibloquismo es muy difícil salirse de ahí. Me dirán, bueno, era candidatura ni a popular, hay otras candidaturas chicas que van a ir. Está bien, y hay indecisos y voto en blanco en un lado, pero es chico, como que se afina, y cuando estén las precandidaturas definidas, se afina mucho en un 85%.
Sí, sí, a ver, en Uruguay en los últimos años, y me apoyo en José Benítez, por fuera de este bibloquismo, hemos tenido como máximo un diputado, que fue el de Unidad Popular en el periodo anterior, y es Vega en este periodo, claro. Pero no hay un mayor margen que eso para los partidos por fuera del bibloquismo.
Y Peña, el Partido de la Gente.
Pero están
Sí, tiene razón.
Lo que pasa es que firmó Novik, la coalición multicolor.
Exacto, pero siempre estuvo por dentro de la coalición.
Fuera del bibloquismo es un solo diputado.
Es un diputado el máximo.
Desde que tenés a Partido Independiente adentro de ese bibloque, porque
sí.
A partir de la coalición multicolor, porque antes lo tenías por fuera, como aquel sueño del fiel de la balanza, ¿no?
Sí, puede ser que esto se haya consolidado, pero desde el 2009 el Partido Independiente, me pueden corregir, pero ha tenido, digamos, un posicionamiento más o menos claro dentro del bloque no Frente Amplista, lo que hoy conocemos como coalición.
No toquen nada.
Me gusta cuando me dan explicaciones que hacen que entienda menos que antes, ¿no? Lo de sigma. Seguramente con sigma refieren a una desviación estándar, es un valor estadístico raíz cuadrada de la varianza.
Correcto. No, digo, no sé, ni idea. Pero
raíz cuadrada de la varianza.
Me gusta mucho. Me gusta mucho. Ese es el nivel de confianza para mí de lo que están hablando.
Perfecto. Bien, un análisis interesante, Ricardo, y que nunca vi, es ver con respecto a los resultados electorales anteriores, ¿qué consultora estuvo más cerca?
Ah, lo viven poniendo y nosotros lo hicimos también.
Y dicen cuándo y cómo la
creo
raro.
Que Factum se saca un poco de cartel con eso.
Pero lo hacemos cerca
anteriores.
De las elecciones, capaz que hay que hacerlo después al otro
periodo.
Sí,
claro, pero yo creo que lo hicimos en su momento con lo último que habían proyectado, porque además recuerden que sobre la hora de las elecciones no solo te ponen los datos y con los ajustes correspondientes que hace cada uno, sino que además proyectan y cada uno hace como su apuesta y se juegan por un resultado electoral, claro. Y es respecto a eso lo que vemos después cómo anduvieron con el resultado.
Porque puedes andar mejor en lo que te daba que en la ponderación y apuesta después. después. Eso sí, también le puede correcto. Pasar.
Además, es imposible contrastar que también estuvieron en la evolución de la intención de voto, porque ahí no tenés la votación para contrastar que tan bien calibradas estaban en los momentos previos a esa última encuesta y esa proyección.
Bueno, Alejandro es profe seguro, matemático en estadística. Sí. Yo sabía, le pregunté, pero porque su fotito de perfil es la del clásico pizarrón verde, la tiza blanca, y está haciendo ahí una fórmula que no sabría cuál era, pero es clásico. Y él nos ponía lo mismo que el anterior. La raíz de la varianza, eso es sigma. Sigma es eso. O sea, sigma es igual desvío estándar.
Confírmeme si está bien traducirlo como nivel de confianza.
Dos sigma corresponde a una confianza de 95%.
Eso.
Un sigma anda en 84%.
Claro, ahí viste, estás abriendo una ventanita grande con un sigma.
Voy, están tan pobres, no la dan, no dan están tan pobres. Fachos, no, fachos, sí, nos dicen nosotros.
Tiene demasiados sigmas, demasiado poco sigma.
Sí. No, ahora después pobres. Me están copiando y chat GPTando, pero los dos que nos estaban explicando
eran genuinos.
Eran genuinos, pero cuatro, perdón, lo explicaron. Aprendimos lo que es sigma. Yo lo entendí como que más confianza y menos confianza. No sé de dónde sale.
Un sigma, menos confianza. Dos sigmas, más confianza, más margen de error. Es como que son trade-offs.
Pero ¿por qué hay un sigma o dos sigmas de la misma encuesta? Eso no me tendría que explicar Botinelli.
Porque Factum elige ponértelo así. Para un nivel de confianza de 84%, te damos un margen de error más chiquito. Para un margen de confianza de 95%, o sea, 95% de chance de pegarle a la realidad, el margen de error se agranda, se crece el paraguas. Eso es básicamente lo que te están diciendo.
Buen alumno, se entendés rápido.
Creo que lo dije bien, me pueden corregir perfectamente lo que acabo de decir.
Yo en clase diría, puta madre, entendió él y yo no entendí, me daría pila de envidia, mala, de la envidia jodida.
Sí,
mira cómo entendió él y no entendí yo. Sigma es cosmética internacional. Dice Diego, es otra cosa, también es sigma. Entonces, nos desasnamos con la audiencia. Casi perfecto, te dice Germán. Casi perfecto el sueco, sos profe.
Sigma Beauty es la de
cosmética. Es otro, vale.
Sigma también es una marca de lentes de fotografía.
Mira que
bueno, estamos haciendo publicidad. Va a patear la puerta Karen en cualquier momento, patear la puerta.
Todo esto fue gratis.
No tenía representante.
Pero mira, estabas diciendo algo, casi perfecto.
Pero le estoy preguntando de qué es profe. A ver si, porque
de retórica.
Claro, si es de ciencias sociales te bajamos el...
No, pero hay estadística.
Sí, ya sé, pero estadística en ciencias sociales.
De hecho, estamos hablando a partir de las ciencias sociales, de cuestiones estadísticas.
Claro, pero las ciencias sociales usan la estadística, pero la entiende. No la entiende en la formulación.
Te lo desmentiría tajantemente si no fuera que no entiendo por qué pasé estadística en el ciclo básico con 11.
A más margen de error, menos confianza.
Ese claro, correcto, esa la, correcto, yo era correcto, la alumna que tenía una pregunta y no se animaba a hacer.
Hazla, Nadia.
No, eso, el, ¿cómo no puede ser que aumente la confianza y aumente el margen de error? Parece un oxímoro.
No, porque
vos estás diciendo
la confianza es qué chances tiene esto de ser un fiel reflejo de la realidad. Y el margen de error es que paraguas vos le tenés que abrir a los datos para que estén dentro de la realidad. Entonces, si vos querés que esos mismos datos te den más confianza, le aumentás el margen de error para que tenga más chance de pegar.
Está bien, pero dicho así sonaba como contradictorio.
Es que suena, es un trade-off, digamos.
Tiene más posibilidad de equivocarse.
No metas trade-off, que
trade-off, tengo que explicar. Sube uno, baja el otro.
Estoy preguntándole al profe de matemática en estadística, al matemático, que es profe en estadística, si está bien la explicación. El que te dijo casi perfecto es un ex grado 3 de métodos cuantitativos en la Facultad de Medicina.
Ok. ¿Está bien? Orgullosísimo.
Y ahora le estoy preguntando al otro, Alejandro, a ver si lo explicaste bien, a ver si tenemos dos deditos para arriba de la explicación.
No toquen nada.
Matemático, profe en estadística, te puso un 7, Ricardo, para la explicación de sigma.
¿7 en 10 o 7 en 12?
Ah, es en 10 ahora, creo.
¿Es en 10? Pero... Bueno, es mi nota, más o menos.
No, yo le pregunté, perdón, de 1 a 10. Así que, ¿sí? que es en 10. Le estoy preguntando al otro profe de métodos cuantitativos cuánto te pone. Hay que decir, la explicación de Ricardo es genial, pero al final es como dice Darwin. Es más o menos porque si de hoy le doy más certeza, subo el margen de error. O sea, ¿sí? Se anula la certeza, lo que va Diego es a estándar pobre.
Con los sigmas que vos quieras.
Va a estándar pobre si lo resuelve ahí. Llego tarde, pero tiene que ver con eso, sí. Cómo se distribuye las muestras en la distribución estándar. Los resultados se tienden a distribuir como esa campana que ves ahí.
La campana Ricardo. De Gauss.
¿Ves? Bueno. Con dibujitos a mí me gusta más, ¿eh? Me
gusta lindo, además se ve que lo hizo para esto, ¿no? Porque está hecho medio ahí, sí. Desapurado, con colores y todo.
Lo hizo ahora, el 84% de los resultados se agrupan en lo azul.
Ahí va.
Dice, y te marca con...
Y el 90 y pico, que son dos sigmas, se agrupan en los rojos, que es más amplio.
Le estoy preguntando de qué da clase, porque tiene pinta que da clase, si no, no hubiera hecho tan rápido. En los rojos se agrupa el resto. Sigma, estamos aprendiendo con la audiencia, en este caso con muchos docentes, pero también con Diego, ¿no? Porque a mí me gustó la explicación de Diego, que no es docente de nada que ver con matemática y estadística, pero dice al final, el que tiene la razón es Darwin, es más o menos lo que hacen después de la proyección. ¿Qué estamos escuchando, Pierre?
The Black Keys, una banda estadounidense que sacó tema nuevito, que es este que estamos escuchando, y se llama This Is Nowhere.
El que hizo el dibujito te pone un 8, Ricardo. No es profe, pero hace informática y machine learning. Al menos de... No, de esto no es profe. Es profe de otra cosa, pero sabes, esto te puso...
Es un aprobado. Sí, es importante.
Un solo profe que te puso un 10. Ricardo, que es Esteban, pero es profe de jiu-jitsu.
Es el más importante.
Es más importante. El profe de jiu-jitsu.
El que te puso, puede dar una bofetada.
Te puso 10.
No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, muy bien, amigos. ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? Ahora sí, lo podemos decir oficialmente, las elecciones en Rusia las ganó Putin.
Ah, muy bien,
¿verdad?
Muy
bien. Ganó Putin, amigos.
Ahora sí.
87,3% de los votos. No afectó al final la desgraciada muerte de Navalny, ¿verdad?
No le hizo mella.
No, es impresionante, ¿eh? Cómo no afectó ese hecho político que tanto lo esmeriló en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, puertas adentro, podemos decir que a la gente de Rusia le chupa un huevo la muerte de Navalny, ¿verdad? Así que tan fuerte no sería como
parecen
opositor.
Decir eso, sí, sí.
Eso dicen las urnas.
Sí, sí, porque ¿no? Además hay una participación arriba del 70%, que es una participación respetable en las elecciones.
Sí, claro, señor, por eso le digo.
Ningún dato que salga de Rusia es respetable, ¿no? Ningún dato que salga de Rusia es respetable.
Bueno, ningún periodista que hable así de Rusia, fuera de Rusia, es respetable, ¿verdad, amigos? A menos que lo haga en Irán, o en Bielorrusia. Si va y le dicen Bielorrusia,
se vuelve respetable
inmediatamente.
Y muy vulnerable, ¿verdad? Al mismo tiempo también.
¿Qué peleador igual, ¿no? Porque ya ve que vio los videitos de Bukele hablando de su 85% como algo único en la historia de la democracia. Uh-huh. histórico.
Y se le tira un poquito por arriba.
Y ahí llamó a la corte.
La autocratita.
De 87 para arriba. No se salpen tampoco. Y bueno, 87.5 suena creíble. Que fue la primera cifra que apareció fue 87.5 y después lo bajaron, ¿verdad? Lo ponderaron. 87.3. 87.3 es espectacular. Es un número uno. La sí, verdad, me lindo, encanta como el número 87.3, llegaron al número más verosímil que podían llegar. Si nos suena 100% verosímil, la verdad es que nadie puede dudar de un número como 87.3%, ¿verdad? Es mucho más creíble que las encuestas de las internas acá que salen cotidianamente, ¿verdad? La última de equipos es un caso.
Alucinante,
amigo. ¿Qué caso, la última de equipos? ¿Vieron lo que pasó?
Sí.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Darwin?
Se adultó Cose.
Sí, exactamente. El señor Cose está en el 44% o algo así, pero ¿sí? Orsi no perdió un punto, amigos.
Sí, perdió tres.
Es espectacular. ¿Eh?
Tres puntitos.
Tres puntitos de octubre hasta acá, pero en dos meses.
De octubre perdió uno.
Ah, porque había...
Hay uno en noviembre,
claro.
El techo de Orsi en este caso.
Exactamente,
ahora.
El techo Orsi.
Es el techo Orsi.
Es el techo Orsi, noviembre es el techo Orsi, amigos. Y bueno, y entonces, lo que pasó fue que el 45 al 48, no sé qué, 46 al 48, y ahora baja al 45, ¿no? Pero Cose sube del 34 al 40, el 32 o 33.
Del 30, el último salto es del 35 al 44, es un salto de 9 puntos.
Sí, y anteriormente tenía 32, creo. El
31
octubre.
En octubre, sí, es un salto de 13 puntos.
En 3 meses.
Sí, un poco.
En 3 meses, digamos, noviembre, diciembre, enero, o sea, con diciembre febrero, en el medio, ¿no? Esto es diciembre, sí. Papá, y enero en el medio.
Sí, sí.
Y con eso...
Y antes de los hechos de marzo, Darwin, todo esto.
11 puntos, los hechos de marzo.
Los hechos de marzo,
los hechos
de marzo. Como le dijo Ricardo.
De mayo. Esta
encuesta es de la segunda mitad de febrero.
Correcto, señor. Bueno, y por eso le digo, estamos hablando de eso, prácticamente 20 días, ¿no? En 3 semanas creció 11 puntos, porque días hábiles, ni siquiera le digo hábiles, más o menos diestro,
Tiempo de juego efectivo, 20 minutos.
20 minutos, en 20 minutos metió 11 puntos, señor. El problema no es la foto, ¿verdad? El problema es
la película. Estamos mirando la película.
¿Vieron que siempre se dice con las encuestas que no, esta encuesta es una foto, pero lo que hay que ver es la película? No miren la película. No miren la película, amigos, porque inmediatamente van a renegar de la foto. La película es completamente ridícula. No tiene sentido. Todo lo que se escapa de Vergara, le va sacando, le va limando a Vergara y a Lima, le va limando a Idem, digamos, sí. Al candidato Idem, y le va vergueando a Vergara.
Bueno, sí.
Y bueno, señor, estoy utilizando el mismo recurso.
Sí, claro.
Hacer verbo el apellido. Le va limando a Lima y le va vergueando a Vergara. Lo va vergueando así, a poquito. Y todo se va para Cose, mágicamente. Y no solo esto, sino que los que no contestaban o no opinaban, también se va para Cose. El 100%. No, es malísimo. Se llama En Busca de Clientes, se llama, ¿verdad? Esta encuesta. Y yo lo respeto por eso.
Ustedes están en la línea.
Lógico, yo lo respeto por eso a Marianita. ¿Cómo no, señor? Un saludo acá, Marianita. Nuestra
es Susanábar, ¿eh?
Ah, Susanábar. Lo respeto a Susanábar, señor. En tu cara, Marianita. Ahí tenés. Ahora vas a ver. A ver si te contratan a vos. Mirá cómo la levanté. Espectacular, señor. La verdad que Susanábar, un crack. Desde acá, nuestro saludo, nuestra solidaridad, porque las consultoras tienen que comer, señor.
Sí, sí.
Y en algún momento hay que emparejar la cosa para que todos compren, ¿verdad? Para que todos compren la parte de la disección de la encuesta, ¿entiendes? Porque lo que lee la gilada es esta cosa suelta de los números sueltos, ¿verdad? Eso es para todos, abierto al público, pero después se le venden informes especiales sobre esto, sobre cada uno de los números y cómo han ido evolucionando en la película.
Claro, esta que, la tendencia.
Exactamente, sí. Que es que la película es el notámbulo, básicamente, ¿no? En términos de película, esta encuesta que ha hecho Susanábar es el notámbulo. Una película para reírse en familia.
Una película uruguaya.
¿Se acuerdan del notámbulo?
Sí, no la llegué a ver, pero...
o el dirigible, póngale. Una bueno, película esa era más que nadie pudo entender, exactamente, ¿verdad? La película que nadie pudo entender, ella es la película que están vendiendo y está muy bien.
El indigerible,
¿no?
Sí.
El indigerible, exacto. Está muy bien y yo pagaría el servicio, si fuera Cose, para ver cómo se siente explicarme eso, ¿verdad? Y divertirme viéndolo hacer malabares con las opiniones de la gente, ¿sabes? Espectacular. Bueno, muy bien. Otra cosa.
Ojeda estaba contento con la tendencia.
Ah, bueno, estaba pasando.
Ah, Ojeda también.
Un salto en la tendencia.
De haber comprado ahí también. Sí, lógico.
Está comprándose. Sí. Este es más plata gastado el Partido Colorado en el principio.
Sí. El que más ha invertido probablemente en el Partido Colorado.
Cartelería y algunas dinero ahí. Redes y demás, seguro. A ojo lo digo, pero...
Sí, sí.
Capaz que Gourmet tiene mucha cartelería pública y sí, también, pero Ojeda anda por todos lados. Hizo medios también. Que vio que no se puede hacer medios, pero se puede hacer medios, Darwin.
¿Qué cosa no se puede hacer medios?
No se puede hacer medios.
Publicidad en medios no se puede, a no ser que uno esté convocando actividades.
Ah.
Pero puedes hablar cuatro minutos sobre qué vas a hacer en el
una
país.
Una caminata sí, en la Rambla para sí, el nuevo candidato.
Convoca ese evento y puede hacer publicidad.
Eso es legal.
Ah, por eso capaz que hay uno que puso, hay un cartel.
Sí.
Ah, pero el cartel lo puede, el cartel lo tiene.
Los carteles no, sí, es no publicidad en medios.
No,
eso.
No, el bueno, cartel no tiene
restricciones. El cartel tiene restricciones de lugares donde puede ir.
Este cartel, hay uno que pone sí. Con Tabaré, no sé ni quién es,
Viera.
Colorado. Viera. No sé ni sí, no sé ni quién es Tabaré, ni quién va antes del Con, digamos.
Claro.
Me parece que
es un número, seguramente es un número.
Sí, claro, un número.
Sí, sí, sí.
70 o algo así, el contabaré. Sí. ¿Qué mierda? ¿De qué me están hablando esta gente, señor? Le vamos a pedir un poquito más de precisión a los colorados, ¿verdad? Porque es una ensalada de candidatos intrascendentes que uno no consigue recordar sí. A ninguno.
Hay
y
una
que
más,
además, es imposible conectar. Señor, sí. una cosa con otra. Hay una cara, un número de lista y una cosa que dice con Tabaré, señor.
Hay una
yo
más.
Lo que había pensado es que ese era Tabaré, el de la cara, y todavía no había decidido entre los siete candidatos, entonces pone con el candidato que vos quieras con Tabaré, no te olvides, todavía no decidí, ya te lo, una campaña expectativa, digamos. Dentro de poco te pongo con quién voy a ir, no sé, o le faltó la parte de arriba del cartel, capaz, porque no le dio la plata porque le cortaron mal en la imprenta. Le cortaron mal el cartel y le faltó la parte de la de lo que iba arriba de la cara del presidenciable. No sé, no te tiraba, señor. Eso bueno, fue lo que...
Hay una octava candidata colorada, es Zaida González Leñani, que con un posteo que en mayúscula pone salimos del closet, se larga y anuncia su candidatura. Sí. Estuve viendo el video, yo no sabía quién era, pero cuando sí. Hicimos el cruce acá con Juanchi...
Salgan del closet, está bien eso. Señor, hay que salir del closet, hay sí. Que salir del closet de todo lo que sean. Sí. El color tapado... Sí. El colorotapado es una desgracia para la sociedad, señor. Sí. Ojalá salgan todos del closet y bueno, y dejen de ser colorotapados.
Sí, hay una novedad de la que me acabo de desayunar en este informe de cifra, que es que por primera vez veo que a un candidato...
¿De cifra o de equipos?
De equipos, cualquiera.
De equipos,
sí, estamos
confundidos. Yo lo
de equipos,
yo,
equipos, ¿no? Equipos. Por primera vez veo que a un candidato se le adjudica el valor cero. En intención de voto.
Opa, bueno.
Y no es un candidato además, Darwin, sino tres.
Oh, hay tres candidatos que tienen cero.
Sí, Guzmán, Acosta y Lara.
Ay, no, Guzmán, Acosta y Lara tienen cero. No, suman ni uno entre los tres.
No, pero después cuando aprietan la encuesta, esa era espontánea, cuando...
No, la guiada cero. O sea, nombrándoselo a los encuestados.
Pero, pero si le ponen un perro...
O sea, da dos en la espontánea y a esa gente cuando le hacen guiada da cero.
Ah,
es
al revés, claro. Cuando le ponen, le dice Acosta y Lara sin preguntarle. Sin ponerle opciones, pero cuando le ponen opciones, no, esta no era Guzmán Acosta y Lara. Claro, porque...
Es un efecto rarísimo.
Claro, porque no le gusta que vayan los tres juntos a la gente. A la gente no le gusta que vayan los tres juntos. La gente te dice Guzmán, te dice Acosta y te dice Lara, así, por separado, ¿entiendes? Yo le voy a explicar cómo es. Ahora, cuando te lo hacen guiada, te ponen los tres juntos. Y la gente no quiere que vayan juntos.
Desaparecen dos puntos entre la
espontánea
y la guiada.
Ah, no, Guzmán Acosta y Lara juntos, no, voy con Ojeda. ¿Entiendes?
Es un problema, el Partido Colorado está en un lío, ¿no? Porque no, tiene dos candidatos que son más visibles.
Eso no es un lío, señor. Eso es un disfrute para todos.
No, tiene tres candidatos que han tenido visibilidad. Estamos hablando de quien estuvo al frente de la educación, un ministro de turismo.
Estamos en pocas palabras elecciones, amigos.
Sí,
no
señor.
Sí, perdón.
Uruguay no se decide.
Y Gourmet
decide
después.
Uruguay no se decide, señor.
Después. Y le pasó a los votantes de Acosta y Lara, claramente.
Sí, lógico. No se decide. Se deciden entre Guzmán, entre Acosta y Lara. Y cuando lo ven a los tres juntos, prefieren votar a otro. Eso es lo que le
digo. No estaba Carolina H. todavía en carrera. No, por eso no se pregunta por Carolina H. y tampoco por Zaida González Leñani, que acaba de salir del closet.
Qué lindo, señor. Y bueno, ¿y en qué año se había metido? Se metió en el cruce en 1995. No, claro, avísenle a Zaida cómo están las cosas.
Es ballista, le estoy preguntando, ¿dónde voto ballista? Me dijo un joven.
Bueno,
digo, pa, tenés un rato.
Un joven de Estadio 1, señor.
No, tenía 18 años. Pues, quiero un voto. Bueno,
quiere, vamos a quiere expresarse de forma ballista.
Bueno, por lo menos saber cuál era la opción para.
El otro día vi un título que dice: uno de cada 10 electores no sabe a quién votar. ¿Quiénes son los indecisos? Y no quise dar clip porque no me quiero respetar la intimidad de los uruguayos. De Uruguay no se decide. La lista de nombres, claro. Toda la cantidad de indecisos te lo dicen ahí, son una cosa de loco ya.
Es una caracterización.
Uno no se decide, Uruguay no se decide, discúlpeme, pero empieza la temporada
de casa, sí, claro.
Señor, claro. Qué pocos igual, ¿no?
10%, es menos que lo que nos dicen los politólogos, que hablan de muchos más que fluctúan entre elección, claro, y elección. Pero bueno, una cosa es el voto que fluctúa y otra cosa es lo que no están decididos.
Para mí eso es parte del negocio de ellos. Lo he discutido con algunos de ellos acá, sin ningún argumento, dar una información, pero con mi intuición. Claro, si ellos dicen que ya no queda nada para decidirse, se les pierde un poco también. No.
¿Para qué vamos a hacer
tanto por dónde está la inquietud de los indecisos? Si hay 4% indeciso, ¿para qué
no crecen? Y además no te den eso, el informe especializado de cómo es.
Ese Darwin, ese no sale, el especializado no sale. Ah, igual si los indecisos de esto son 4% y nadie los mueve, ¿para qué quiero un informe especial de cómo?
Pero son 10%, me parece muy poco, señor, a esta altura del partido. O sea, que es cuando estamos.
Para usted debería haber más.
Los signos, sí, ¿eh?
Uh-huh. Y usted tiene su consultora.
¿Están tan pobres?
Está en el negocio,
29%.
Conflicto de interés.
29% de indeciso. No da a nosotros, no están tan pobres.
29%.
Y tenemos 9 tipos de indecisos diferentes.
Ah, 9 tipos.
Y no se lo vamos a detallar al aire porque ellos.
Es para los clientes.
Claro, exacto, no es para la gilada. No lo andamos tirando así nomás, los indecisos.
El que quiere saber que pague.
Igual le digo, o sea, tenemos esta noticia, nos parece una. La verdad, una noticia bastante, ¿cómo le podría decir, señor? No sé si no deberían los indecisos impugnar, ¿verdad?, esta noticia, porque me parece que los demuestran como una fuerza muy alicaída.
Sí,
ya diga, no son lo que eran.
Diga que son frágiles como colectivo los indecisos.
Sí, son muy frágiles porque, bueno, no terminan de concretar. De
tomar una decisión.
No terminan de concretar ningún tipo de colectivización de sus causas, pero siguen siendo el infiel de la balanza, que es lo que los hace atractivos como presa electoral, pero son una alita electoral, ¿no? Diríamos, en términos de presa. Una alita, señor.
Una alita sin la parte carnosa.
Piden ahí, está bien, es codiciada, pero una cosa que todo el mundo sabe que nadie va a comer una alita, ¿entiendes? Uh-huh. Nadie va a decir, yo me quedo con esta alita y me quedo con esta, ¿no, señor? Para seguir con esto las presas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces me parece que, esos deben ser los menos politizados y eso, todo eso.
Sí.
No será eso es lo menos
politizado. La decisión por extrema politización es muy gourmet.
Lo que hay que hacer es hay que tirarse un balde de hielo en la cabeza para que te voten y ese tipo de cosas.
El 0,5 del electorado puede ser indeciso por extrema politización. Después el resto es más bien por poco politizado.
Ah, como que está saturado, dice usted.
Tiene tanta sensibilidad, tanta profundidad política que realmente no sabe qué va a votar. Esa es poca gente.
Son estúpidos, ¿verdad? Los estúpidos, los imbéciles de siempre, ¿verdad? Que no queremos que vayan a las mesas de votación. ¿Sabes?
Soy ese 0,5.
Ahí va.
0,05, dice.
¿Sabes lo que hace? Mala la democracia.
No sos pobre. No es. ¿Por qué él está indeciso dentro de un partido? No, porque está indeciso dentro de un partido. Eso es otra cosa. Indeciso dentro de un partido.
Tengo una idea. Para Carolina H, señor. Ajá. Ya que estamos hablando de Colorado, se me ocurrió una idea para la campaña de Carolina H, que vio que va a ser Fachelo, va a ser su jefe de campaña.
Sí, sí.
El regreso del pachequismo.
Dice que es un desafío que lo entusiasma mucho, igual que el partido de la gente, que también lo entusiasmó mucho, y después lo desentusiasmó mucho también, ¿no? Porque se fue rápido. El pachequismo sabía cómo acumular votos en algún momento de este país.
Sí, claro.
Pero no creo que tengan... no creo que les quede demasiado esa magia, señor.
Uno piensa que está en declive, ¿no?
Los mágicos ya se lo gastaron, señor. Son votos importantes, no vayan a creer, los votos que después fueron como del MPP y se supone que fueron a Cabildo Abierto y todo ello.
Y bueno, puede ser que estén dentro de esa pecera rebelde, como la llamaron en su momento.
¿Cómo se llama?
La pecera rebelde.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y que se te escapa la pecera?
Los pequeñitos saltan.
Te pescan a vos.
Claro, te meten para adentro. Abrazo el candado, te das y te meten para dentro de la pecera.
Es increíble. Se agarran el anzuelo, tiran y termina vos, zambullido dentro de la pecera. Qué espectacular, señor. Pero bueno, es esa la pecera entonces en la que tiene que pescar. Fachelo, supuestamente. Lo que no tiene es caña, ¿no?
Ni anzuelo, sí.
Bueno, ni anzuelo ni carnada. Va a tener que pescar con la mano envuelta en una bolsa de nylon nomás, Fachelo. Eso es lo que tiene, me parece, para agarrar.
Al estilo tienda de mascotas, sí.
Exactamente. Meté la calor con la bolsa y voy a agarrar los peces que pueda. Ahí, señor, porque me parece que no... O sea, me refiero a H, ¿no? Esa es la parte en que no...
Sí, no suena.
Y no suena, claro. Y bueno, igual, ya le digo, esto es para disfrutar, ¿verdad?
Sí.
Es una maravilla y es lo como hemos denominado, es imperceptible, ¿no? O sea, hay que tener mucha concentración e imaginación para ver esa danza de ladrones, sí, ¿verdad? Claro. Es el Bolshoi de Higgs.
El Bolshoi de Higgs es hermoso. Hay que ser
un ballet. Sí. Es un ballet de molecular, ¿verdad? De protones y hadrones y protonillos y todas esas cosas que son imperceptibles a la vista del ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando uno achina los ojos lo suficiente, los percibe. Uh-huh. Son feromonas, digamos, prácticamente. Tengo una idea para que me
hagas, ¿sabes? Sí, a ver.
La campaña.
Gratis, así lo va a tirar.
Sí.
Bueno.
Sí, es una idea de marketing, señor, de ahora, para agarrar a los despolitizados.
Ajá.
Una pavada, digamos, para que haga.
Sí.
Selfies.
Sí.
Con la H, haciéndolo con los dos índices, los dedos de los índices y la boca horizontal de labios apretados.
Haciendo ahí algo.
Ajá, un beboteo con, entre
no,
paréntesis.
Esto como beboteo.
Beboteo.
Qué sé,
no, no, beboteo
bien.
Porque es así. Porque es con los labios así. No es pato. No es
como
pato.
Haciendo una línea recta horizontal.
Exacto. Y los dedos a los costados tienen las comisuras. Los dos dedos.
Estamos casi.
Es sí. Una H eso.
Sí, sí, sale. Mati le sale también. No está saliendo bien. Sí,
es una H. Bueno. Es una H.
Sí, sí, ¿eh? Pero, sí.
Yo, el único defecto que le veo es que capaz que a ella no le sale porque tiene el labio arriba en coma. Le vio que el
tiene
labio...
La autonomía... No.
Si lo agarra el Ope Pasqué de los labios, le tramita la eutanasia. Se la saca por trámite urgente, expeditivo.
Entonces, ¿para qué le propone
al labio
algo que
arriba?
Supone que no le va a salir? ¿No?
Sus adeptos, señor.
Ah, está bien, lo seguí.
Exacto, su gente. Aparte, alguien tiene que sacar la selfie, no puede tener... No
me gusta la H.
Los dedos, uno de cada mano, ¿cómo saca la selfie?
La saca ella.
Con el palo de agua, ¿con qué la saca la selfie? ¿Con qué apretá?
No, la selfie la saca ella.
Eso, la selfie la saca ella y los adeptos hacen la H con la boca y los dos índices. Uh-huh. Es un ideum para mí. Con esa pavada son las que termina ganando la cinta del Partido Colorado.
Hacé un tito yo de nuevo.
Yo de nuevo, con esa vejigada, con esas imbecilidades, son con las que termina ganando unas internas en un partido como el Colorado. Estamos hablando de eso, señor, de una interna cuántica, ¿verdad? Prácticamente como en un registro subatómico. Entonces, bueno, yo para mí con ella da vuelta a todo.
Está muy bien, Darwin, la H es muda, es con la boca cerrada, me parece que está muy bien.
Sí, los dedos sobre la boca.
Y la boca cerrada, además, como bueno, ya está, no voy a quemar a más nadie.
Sí, claro.
Ya está.
Están muy pocos centímetros los dedos y gesto de silencio.
Exacto, a partir de ahora pueden confiar en mí.
No estoy grabando.
Exactamente.
No grabo.
Claro, correcto, ¿entiendes? Me parece que es por todos lados, es un ideún, señor, y se la tira así, ¿verdad? A Fachelo.
Gratis, lo que me duele es que lo tire gratis. Sí,
es una muestra de lo que puede hacer Standard & Poor's.
Todo esto
sin
pensar, todo esto, señor, con una cuestión ociosa, ¿verdad? Así, en tiempo muerto.
Claro, si nos pagaran por esto, ¿no?
Claro, igual tengo más tiempo muerto que Yemen, yo acá, ¿no? Es impresionante la cantidad de tiempo muerto. Tengo un genocidio de tiempo en mi vida, ¿verdad? soy el Pol Pot del tiempo, soy, en ese sentido. Todo cadáveres de tiempo. Bueno, ¿qué otra cosa, señor?
En pocas palabras, elecciones, termina sí. Por ahí, muy bien.
Ah, después, ayer que había hablado de Delgado.
Ah, da, sigue.
Sí, Rappo, ¿vio que Rappo dijo la diferencia entre Delgado y ella?
¿Cuál es? Cuente.
Para empezar, yo soy mujer, dice.
Ok, arranca así, para explicarnos. Sí. No, está bien, somos tarados.
Un agrobio. Señor.
Cierto.
No. Forma parte de... Sí, puede ser tomado por un agrobio. Creo que a J.K. Rowling la cancelaron por eso, ¿eh? Le quiero decir, se está jugando una parada difícil ahí, ¿eh? Parece una estupidez para usted, porque usted sabe que es usted un bolas viejas.
Un escalón antes que la próstata.
Exacto, bolas viejas. Lo bola vieja dice, ¿qué me dice? Yo ya me doy cuenta que él es esa mujer.
Yo me di cuenta.
Para los jóvenes, tarado. Ah, claro. Bolas viejas. Usted perfecto. Piensa con su bola vieja, yo está pensando, ¿entiendes? Con el escroto vencido.
Sí, piensa, sí, sí.
Bueno, ahí está. Y entonces, pitotérito. Es un pitotérito. Un pito del pasado. Sí, sí. Bueno, y si usted piensa con la cabeza del pito del pasado, no se da cuenta que le está hablando a los jóvenes. Claro, empezar,
no es un agrobio
mujer. No es un agrobio, es todo lo contrario. Un agrobio es decir, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué obviedad me decís? ¡Pelotuda! ¿No ven que no me voy a dar cuenta de eso? Esa es la cabeza del pitotérito. Esa es la cabeza del bolas vieja. ¿Entiendes? La cabeza de ella. Ahora, cuando vos te tenés que comunicar con los jóvenes, es otra la cabeza. Y bueno, y dice ello que ella es mujer economista y él es hombre y veterinario. Hubiera sido de más utilidad que nos hablara del signo zodiacal en el horóscopo chino, me parece, ¿eh? Al menos agregaba información, ¿no? Información inútil, pero información. Todo visto desde esta perspectiva, ¿verdad? La pitotérica, la perspectiva pitotérica. Estamos hablando, ya le digo, no es el programa para jóvenes, este. Ahora vamos, ¿quién noticia para jóvenes?
Me gusta.
Sí.
¿Quién noticia para jóvenes?
¿Quién es la parte del medio?
Opa.
Sí, vamos a hablar del Tito.
Oh.
¿Vieron lo que está pasando con
sí,
el Tito?
Sí, en Estados Unidos.
Sí.
Se unieron republicanos y demócratas, ¿eh?
Y bueno. Dice que le van a sacar a Tito a la gente de año electoral. Tan loco para mí.
No llegan, creo.
Yo para mí tan loco, ¿eh?
Porque en Senado, bueno, puede pasar, pero lo que pasa es que parece que lo tienen para votar en Senado no está tan claro.
Ya es la segunda vez que quieren bajar Tito.
Sí, pero otra vez fue Trump con, ¿cómo se llama? Orden ejecutiva, ¿cómo se llama?
Sí, cuando era presidente se calentó.
Un decreto.
Una cosa así.
Sí,
orden ejecutiva, no tiene decreto de orden ejecutiva.
Sí, para hacerse el coso con los chinos. Sí, ahora como nada con los chinos se llama.
Pero me parece que estaba más caliente con los tiktokeros yankees en ese momento. Bueno. Su problema. Sí. Después se mutó a una cuestión con los chinos.
Sí, claro, pero la
ciudad
por ese lado, ya.
Claro. Que ahora lo hablamos. Vamos a parte del medio republicano, sin volver a Estados Unidos, una votación fuerte.
Hay mucho guacho que está pendiente de eso, me imagino. Es una noticia muy importante, es para ustedes, jóvenes. Ya lo deben saber hace como una semana, ¿verdad? Pero por las dudas de que tú seas un joven viejo de Estadio 1, que escucha radio,
sí.
¿Verdad? Tienes que saber que la parcialidad del bicho colorado del escenario de TikTok está siendo amenazada por la directiva del América de arriba de México en un duelo que va a ser con final de bandera verde y no apto para epiléptico. Yo le estoy hablando en el idioma del joven de Estadio 1, ¿verdad?
Sí,
que es ese, el idioma de los periodistas deportivos de las falanges y las parcialidades.
Correcto.
De antes. Así que, y es no apto para epiléptico porque Tito no es apto para epiléptico.
No, porque es muy dinámico.
Exactamente. Así que, bueno, tengo un amigo que me contó que en China ya hay uno.
¿En China
que es la competencia de Tito?
Sí.
Que va de a dos pantallas.
No.
Es espectacular.
Podía competir por un lado y vea, te duplico.
Espectacular. Están entrenados para eso los chinos.
Se prestan atención a dos pantallas.
Chiquito, ¿qué son los platos chinos?
Es verdad.
¿Qué son los platos chinos si no es eso, señor? Te ayudan a mantener la concentración hasta entre 7 y 11 cosas a la vez. Sí. Que sean todas iguales, tienen que ser 11 cosas todas iguales, señor. Pero distintas, hasta 3 aguantan la cabeza de China. A una cabeza occidental le explota eso.
Los platos chinos de Vergara.
Los platos chinos de Vergara, claro, exactamente. Al que igual que a Lima lo limaron, bueno, a él correspondientemente le fueron sacando algunos puntitos, ¿verdad, Susana?
Fueron tirando los platos.
Sí, exactamente, le fueron vergueando los platos. Acá estoy vergareando los platos de Vergara. Y bueno, así que, opa. Cuidado. Sí. Cuidado con eso, porque todo esto de Tito le vamos a hablar a los guachos, ¿eh? Vamos a hablar largo y tendido, largo y tendido de Tito vamos a hablar, como les gusta a ustedes.
Vamos a acumular como 8 ráfagas de 15 segundos.
Exactamente. Y si no, hacemos un podcast de 4 horas y media. Que son las dos.
Las dos cosas que más le gustan.
Sí.
Está bien lo que dice. Es
como... Los dos periodos temporales que acepta el guacho. 15 segundos, 4 horas y media.
Sí.
No hay nada en el medio, ¿sabe qué hay? Bolas viejas.
Totalmente.
En el medio hay pitotéritos.
Eso también pasa con los youtubers, bueno, siendo la región, más los que claro, más le gusta la gente, son como una hora y media, 2 horas,
sí, claro.
Hablando sin imagen, eso también.
15 segundos o 3 horas, señor. Sí, entre medio, pito viejo. Es todo de pito viejo eso.
Espantoso como lo está diciendo.
Bolas viejas.
Está bien la idea, está muy mal como la está planteando, me parece a mí.
Como la estoy planteando como lo plantean los jóvenes.
Bueno,
Así era como eran los jóvenes, señor.
Sí, bueno, ahora vamos a la noticia, porque estaba buscando el videito porque me lo mostraron otro día, con el que TikTok presenta esta noticia. Después lo podemos compartir porque TikTok...
Ah, es como la agencia Telan diciendo que van a cerrar la agencia Telan.
Exactamente.
Me encanta eso. Seguramente TikTok lo hizo un poco mejor que la agencia Telan. Sí, la agencia Telan sacó un cable diciendo que iban a cerrar la agencia Telan.
Claro, es todo creativo en 36 segundos. Es una mujer que explica a dos chicas, que en realidad son las mismas, que se van cambiando, por qué quieren prohibir la libertad de expresión en Estados Unidos a 170 millones de habitantes. Así que... A ver, así lo dice TikTok, ¿no?
Sí, lógico. Buenísimo, porque son chinos. No nos olvidemos de esto, ¿verdad? De esa contradicción final que es hermoso.
TikTok peleando por la libertad
nunca,
de expresión.
Claro, nunca nos olvidemos de esto, ¿no? De esta contradicción inicial de la que partimos y por la cual hace que tenga verosimilitud esto en esta época, que la contradicción es un valor, ¿verdad? La contradicción ha dejado de ser un defecto, un bache lógico para ser un valor.
Parte del medio, ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca en la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotia Bank. Mercado Libre. Compran la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, entonces seguimos hablando de Tito, señor. ¿Qué le pasó a Tito en Estados Unidos? Que parece que lo van a suicidar, señor, lo van a pagar, le van a pagar Tito. Eso es lo que dicen que quieren hacer, ¿verdad? Pero es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de que es la segunda vez que me lanza con esto.
¿Sí?
Y estamos hablando que en términos básicos lo que quiere hacer es chinear a los chinos. ¿Me entiendes?
Sí.
Están locos. No se puede chinear a los chinos. Eso es lo que hacen los chinos. Porque en realidad lo que les dicen es que solo lo van a dejar entrar si venden la marca, digamos. ¿Me entiendes? Si no lo bajan, si no lo prohíben.
Sí, Trump iba por el mismo lado, ¿no? Que se asocien con una empresa estadounidense.
Sí, exacto. Más o menos
le hicieron ahí.
No, pero es que no funciona eso. ¿Eso sabe dónde funciona?
En China.
En China, exactamente. Pero además, ¿por qué? Porque tiene un par de, digamos, un par de requisitos. Primero, se hace antes de dejarlo entrar. Esto, ¿entiendes? Vendeme la marca y entras al mercado. Pero ya después que entró, ahora tenés que desinstalar. Le tenés que sacar el coso a la gente de los celulares.
Si lo querés echar, sí.
Sí, exacto. Y lo tenés que prohibir en los celulares. O sea, tenés que establecer un sistema por el cual no le permite a los celulares bajarte ese coso, esa aplicación. Chinearlo, correcto. Chinearlo, 100%.
China lo hace, no puedes bajar.
Correcto, exactamente. Pero, digamos que el peligro latente de hacer cosas que contravengan el orden chino es un poco más alto que en el caso norteamericano, ¿verdad? Uh-huh. Quiero decir que es probable que igual se lo consigan bajar.
Sí.
No pasa eso en China. O sea, sí es probable que igual se lo consigan bajar, pero es improbable que se lo baje. ¿Me entiendes? Las cosas que están prohibidas. En ese sentido, el Estado chino tiene una ventaja importante, ¿verdad? Uh-huh. Y porque anda a fiscalizar eso, esos brujos después. Y segundo, no hay nada menos espíritu estadounidense y más espíritu chino que eso.
Claro.
Que decir, esto no se lo puede, no se puede usar, este producto, este producto de consumo no se puede consumir acá, no se puede, está prohibido porque nosotros como Estado lo acabamos de prohibir. Ellos son 100% chinos, ¿no?
Sí, claro, no es propio de el mundo libre.
Que, correcto, ojo, la última vez que pensé y dije que algo era 100% chino e imposible de realizar en el mundo occidental,
sí,
ya sabemos lo que pasó. Sí. Era 2020.
Sí, todos encerrados.
Era 2020.
Usted veía como imposible. Era
imposible. ¡Esa vez está en chino! ¡La chino está teniendo tiempo a hacer esto! Y 20 minutos después estábamos, no en este caso acá, pero había gente cacheroleando pidiendo para que no se encierren, ¿verdad? Y toda Europa cerrada y todo eso, y apagamos la llave general del capitalismo, Argentina encerrado, entonces cerrado, ¿verdad? Y con gusto, pidiendo, queremos ser chinos, queremos, y bueno, entonces está.
Bueno, no, va por el mismo camino, Darwin, porque una votación 352-65, o sea, republicanos y demócratas abrazados en este momento de la historia estadounidense.
No consiguen coincidir en nada, señor. Nada, ni siquiera en las narraciones y las cosas que tienen que discutir. O sea, uno discute una cosa y otro está discutiendo la otra. Es lo más parecido a un programa deportivo que hay, ¿verdad? La sociedad estadounidense. Están todos discutiendo programas paralelos, amigo. No,
pero
no hay,
en esto
no tienen una vida que consiga nada en común, pero encontraron algo, señor, que Tito.
Sí,
y bueno,
sí,
y acá están todos juntos, y es eso, y es el poder político estatal bajándole el martillo a algo que ellos entienden es nocivo para su población, salvo que tenga dueños estadounidenses.
Bueno, claro, porque parte de las advertencias que dan los dos representantes, Mike Gallagher y la representante demócrata, me cuesta pila porque es Raya Krishnamurthy, que son los que redactaron...
Krishnamurthy.
La Krishnamurthy de allá, que claro, es que debido a su propiedad china, advierten que TikTok puede utilizarse para influir en la opinión pública estadounidense o aprovechar los datos de los usuarios para espiar estadounidenses.
Sí, las redes morales son
así. Sí, meta y claro, Google puede lo hace
para
todo
esto,
el tiempo.
Perfectamente, claro, sí, lógico, sí. Es el temita este, pero tendrías que bajarlas todas,
claro.
En ese sentido. Y bueno, chinear a los chinos, ya le digo, es algo que Estados Unidos no podría hacer en teoría porque iría en contra de... ya ¿qué van a pensar los padres fundadores esto? ¿Qué harían los padres fundadores? ¿Bajarían Tito? Esa es la pregunta que se tiene que hacer Estados Unidos, ¿qué harían los padres fundadores? Y bueno, los padres fundadores bajarían Tito, señor. No lo bajarían nunca, Tito. Bueno, esa es la discusión que tienen que dar, ¿verdad? Por delante. Pero ya sabemos qué harían los padres fundadores de China. Y los otros, los hijos fundadores, y los nietos fundadores, y los nietos fundadores, bajarían Tito. Que además Tito que en China está curado.
Sí.
Curado, no me refiero a sanado.
Hay una versión china que tiene filtros gubernamentales.
Correcto, digamos, ellos te curan las redes morales, incluido Tito, porque bueno, los desafíos y esas pavadas no te las ponen. Ponen cosas que... toda la parte de ella de los filtros, eso de... ellos como para trasvestirse de su madre, yo no lo pone, los chinos, no te dejan, los chinos tienen un curador ahí del partido, un bolas vieja, pero del partido, que dice esto pasa, esto no, este videíto no va, ¿entiendes? Entonces, bueno, está, y por otro lado, no sé si lo vieron, pero al Muñoz ahí le pusieron zapatones.
No, ¿cómo? Pasó? ¿Pero para qué? ¿Salto? ¿O se cae? ¿Eh? ¿O se cae? ¿Para estabilidad o para altura?
Para estabilidad, señor.
No,
es terrible. Sáquele los zapatones. Es preferible que se caiga.
¿Y si
es preferible que se caiga.
Decir que sí, pero no.
Acá con zapatones. Le pusieron zapatones a la estabilidad, es un tentempié. ¿Entiendes? Es como que él va para adelante y los zapatones lo tiran para atrás. Y si se va para atrás, los zapatones lo tiran para adelante, señor. El mismo efecto de tentempié. Puta, no puede. Hay gente que gana cientos de miles de dólares al mes, pensando, y nadie se anima a decirle al otro que no es conveniente ponerle zapatones al viejo para que no se caiga. 100% un muñeco. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se hace con un muñeco de ese? Se lo trata de estabilizar de abajo.
Así lo titula Rusia Today. Biden aparece en público con misteriosos zapatos anticaídas.
No son misteriosos.
Los rusos todos misteriosos.
No son misteriosos. Misteriosa es la muerte de Navalny. Eso es misterioso. Pero capaz que si hubiera puesto eso no se caía de pico en el hielo, señor. Están tratando de estabilizar de abajo o desde la base, como se hace con un muñeco. Meterle algo más grande de base, que se nos cae, señor. Pues es un árbol de Navidad a esta altura, ¿eh? ¿Cómo le va a poner zapatones, señor? ¿Cómo le va a hacer andar con zapatones? Es una cosa de loco. Pero date cuenta, es mejor que se caiga, es 100 veces mejor. Capaz que se muere todo y se libran de ese problema naturalmente, señor.
Está bravo, sí.
¿Eh?
Está grabado porque sí, pues son zapatones que pueden quedar bien a no ser que explique que tenés una...
No pueden quedar bien. ¿Cómo van a quedar bien, señor? ¿Cómo van a quedar bien? Por favor. En ningún ser humano queda bien, mucho menos uno que tiene 82 años, está senil y quiere ser el presidente reelecto, señor.
Claro, está grabado.
No, Mr. Monkey está tirado en un sillón comiendo papas fritas, señor. La única manera que no gane es que se atore. Muera atorado, señor, por una galletita seca.
Han puesto
que salvó Julio Río.
Un par van al siglo XX y la tele local y ponen que se está apareciendo al colero cachugo chinche con los zapatos.
Bueno, claro, sí, también, exacto. Claro, porque es eso, porque es de muñeco, de tentempié, señor, es de muñeco. Cuando vos le reforzás la base para que no se te caiga, de muñeco, de arbolito de Navidad, ese tipo de aparatos, ¿entiendes? Le tenés que es insólito.
Nada, y el tema es que lo han querido disimular porque le quieren dar, son championes, pero le quieren dar apariencia de zapato.
Claro, es una pena que se usa negro. Bastante, de moda, de onda, pero que la usa la gente que se pasa senderismo o algo así, cuenta la marca, ¿no?
Pero para caminar cómodo, pero caminar son championes.
Claro, son championes y es un viejo con championes que como ya no le importa nada, viejo jubilado.
El viejo jubilado de shopping.
A mí me gusta, pero no está en actividad un viejo que se pone championes.
Claro.
O sea, yo soy un viejo de championes, no estoy en actividad, señor, no estoy en actividad, es evidente.
Es un genocida de tiempo, ya lo dijo.
Lógico, claro, yo mato, tengo cadáveres de tiempo acá, por favor, y bueno, así que... ¿les dieron titular?
Sí.
¿Están seguros?
Sí.
¿Están convencidos, no?
Sí.
Besos y abrazos bidireccionales.
Ahí.
Un cambio de relato y emojis con corazones. Claves del fallo Olmos-Casas del Comité del Teatro. Ya hablamos de esto muy brevemente.
Sí, usted tiene un titular muy fuerte.
Es el caso de acoso sexual con el peor casting de la historia. Sí. ¿Verdad? Nunca se hizo un casting tan malo. Nunca se hizo un casting tan en contraposición a lo que quiere generar la narración, digamos, al alma de la narración. Y por eso tuvo el resultado que tuvo, ¿verdad? Porque nadie, todos alejan los expedientes y nadie puede adentrarse en ese caso. Es el antierotismo hecho rulos y el señor de lentes y abrazos largos con frota-frota que te desnuda con la mirada de cazador furtivo de protectores de pantallas perdido en la galería del notariado, ¿verdad? Esa es la mirada. La mirada de cazador furtivo de protectores de pantallas perdido en la galería del notariado. Imagínense eso y bueno, y ahí van a tener esa mirada penetrante. Una mirada, se conoce como mirada retráctil también, ¿verdad? Eso, porque no, va para el otro lado. Y bueno, besos y abrazos bidireccionales. Abrazos bidireccionales es mi preferido dentro de esta enumeración ridícula y antierótica a la que nos someten los peritos del Comité de Ética del Frente Amplio. Que igual, es un poco, me imagino yo, como revancha ante la tarea de aniquilación del deseo sexual a la que fueron expuestos, ¿verdad? Ellos para dictaminar sobre este caso que pasará la historia como echen al que hizo el casting, ¿verdad? Así lo conoceremos.
Tuvieron que sacar a pasear al perito.
Exactamente, ahí está, lo sacaron a pasear al perito y bueno, ahí lo tienen. Es impresionante, ¿eh? Es un thriller antierótico, amigos. Ascoso asexual, perdón, claro. Es el nombre. Desatracción fetal. Las 50 obras del proyecto de ley. Vagos instintos. los instintos no quieren trabajar en este film con personajes desatrapantes y una historia que pondrá a prueba tu pasión, pondrá a prueba tus deseos más básicos, incluidos el de mirar para otro lado, salir al baño sin ganas de mear, revisar el celular a ver si te escribió alguien, aunque sea tu madre, o dormir una siesta en la butaca. Pondrá a prueba tus límites más extremos de la inapetencia genital. Pondrá a prueba la perpetuidad de la especie. Fue galardonada en el Festival de Cine Antierótico con el premio Invictus. Cero erección o humedad genital en el Focus Group de Adictos al Porno. La película que te hará cuestionar la existencia de tus instintos sexuales. ¿Y por qué no? La existencia. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Oaburg. Onanistas Anónimos en busca de una cura definitiva. Finalista. Finalista en la Concha Seca de Plata en el Festival de Venecia. La mejor. Oh, cito, hay citas, ¿está? Hay citas de esta película. Tenemos que hacer esta película. Tiene que venir Bayonesa. Tiene que venir Bayonesa a hacer esta película. La mejor obra del género eurodisíaco, que es lo opuesto al afrodisíaco, ¿verdad? Hasta el momento. El equivalente al napalm para la testosterona. La película que tu ginecólogo no quiere que veas. Bayonesa se consagra como uno de los cineastas más impotentes de su generación. La película que tenés que ver antes de mandarle una dick pic a tu cuñada. Una película que debería ser exhibida en todas las escuelas de África para evitar las enfermedades venéreas. Al lado de esta, la de China, Zorrilla y Esbaraglia, es porno duro para japoneses. Esas son las diferentes, ¿verdad? De todos los críticos de este thriller antierótico.
Un análisis de un tribunal de conducta.
Ese es el análisis. Porque es un thriller antierótico, señor. Eso sí, terminar, esto tiene que terminar en una película, señor. No hay que ver la foto, hay que ver la película, señor. Eso es lo que venimos diciendo desde que empezamos.
Perdóneme, todo esto lo de abrazo bidireccional, ¿es suyo?
No,
es del comité ético, señor. No le digo que es una especie de búsqueda experimental del deserotismo. Abrazo bidireccional, señor. Es lindo para decir a una persona, nos damos un abrazo bidireccional. Sí, un abrazo bidireccional. Es eso, es que los dos están mirando para direcciones diferentes. ¿Me entiendes?
Es el abrazo estrábico.
Es el abrazo bidireccional, señor. Miran en direcciones opuestas, señor. ¿Verdad? En direcciones opuestas a la otra persona. Eso es bidireccional. Es muy lindo.
Es muy natural.
Es todo precioso, la verdad. Y bueno, se descarga por dos o tres de mil likes, amigos.
Bueno, sí, descargamos, sigamos descargando.
Seguimos descargando, esto para descargar, amigos, esto para descargar.
100 días de mil likes. Facundo Pastor va a estar el lunes con nosotros para contarnos un poco.
¿Ah, sí? Bueno, ya que les cuente la ensoñación, bueno, de la Casa Rosada que te deja bajo los efectos de la maldición de Pimpinela, ¿verdad? De la política argentina, que fue lo que pasó la semana pasada. Igual ya es casi viejo,
sí,
eso, ¿verdad?
Sí, va muy rápido.
Esto es una cosa, yo no sé, la verdad, igual es llamativo, lo hablamos la otra vez cuando empezamos a comentar este tema, pero no lo terminamos. Es muy llamativo lo que pasa en la Argentina entre los presidentes y los vicepresidentes. No sé si hay otra parte del mundo que suceda eso, señor. No hay una sola, creo que tiene que ver con esta especie de talento natural, territorial, insuperable para las dicotomías, porque ellos llegaban a las dicotomías mucho antes de las redes morales, señor. Y ellos, todo se bifurca en la Argentina, ¿verdad? Y te agarran cualquier dicotomía que ande en la vuelta, de eso, desde Ford contra Ferrari hasta los Stone contra los Redondo, que después se subdivide en los Jaggerianos contra los Key Richardianos. Los Key Richardistas, o sea, todo te lo dicotomizan.
Sí, habían arrancado con unitarios y federales antes y decidieron, no pararon nunca.
No, nunca más. Y son maradonianos o mesistas, bilardistas menotitas. Bueno, ustedes pueden encontrar.
Y subdividen, como dice usted, al infinito.
Se van subdividiendo, exacto. Sí.
Dicotina.
Es dicotina. La dicotina es lo que consumen todos los argentinos, ¿verdad? Y tienen altísimos los niveles de esa feromona. la feromona, la dicotina. Bueno, y entonces te vas para allá y volvés así. Todo
sí, lleno de sí dicotina. Yo tengo una práctica, la usé ahora cuando fui, que a mis hijas les molesta mucho, que ir a la dicotomía con el taxista. Si va para un lado, voy para el otro. Ah, y me encanta porque se afirman lindo, fuerte.
Y van acelerando cada vez más. Es muy linda la discusión porque le ponen, es como una máquina virtual que empieza a ir cada vez más rápido el taxi, ¿entiendes?
Sí,
o
sí.
sea, entonces uno empieza a sentir las vibraciones de esa diferencia en su propio cuerpo porque realmente él acelera y acelera y acelera.
Sí.
Y en la discusión acelera. Y dice, ¿cuándo va a terminar de acelerar este tipo?
No, pero con una virtud, el hablar fuerte, eso no están peleando siempre, o sea, están afirmados en su posición, pero te pueden
todo natural, sí,
es mucho más natural que nosotros,
no, personal.
Tampoco están huyendo y van haciendo 80 por hora.
Claro, exacto.
Ya no están escapando cuando ponen el taxi a 140 por las 9 de julio y están ahí. Uno diría, ¿qué pasa? ¿Nos están siguiendo?
Sí.
¿Nos vienen siguiendo los narcos?
Pero no, ahí uno se da cuenta que tienen una pasión por eso.
Aceleran, claro, exactamente, porque aceleran, señor, porque aceleran. Bueno, y eso le sucede con los presidentes y los vicepresidentes. Yo no recuerdo una sola pareja de presidente y vicepresidente más o menos armónica, señor. Menem y Dualde, mal. Dualde y Rucauf, mal. De la Rúa, Chacho Álvarez, le renunció al año.
Sí, ahí ya vamos a rompimientos feroces, ¿no? Del siglo XXI
pero
casi.
Pero mire que Menem y Dualde fue feroz también, ¿eh? Lo que pasa es que fue subterráneo.
Claro, pero no rompieron, creo, ¿no? Pero está.
No rompieron oficialmente.
Claro,
pero no. No se hablaban y se boicoteaban en todo lo que podían, señor. Claro. Kirchner y Scioli, mal, malísimo. Malísimo. Cristina y Cobo, no positivo.
No positivo,
un dúo no positivo. Cristina de Bodulo tuvo que meter abajo una alfombra, ¿se acuerda?
Sí.
Le tiró una alfombra por arriba, así, bueno, lo encontraron ahí y lo llevaron preso. Cristina y Alberti, ya sabemos. Macri tiró a Michetti por la bajada después de sacarle los frenos. Bueno, ¿no? Ya fuera en ese momento. Si lo vimos todo.
Desapareció de la política, Michetti.
¿Qué pasó? Desapareció de la política. ¿Qué pasó? Sí, claro, sigue. Sigue rodando, la inercia. No, nadie la paró. Sí, la ven pasar la saluda. A veces sale la gente a saludarla. Es espectacular, señor.
El cometa Michetti, señor.
El cometa terrestre. Es impresionante. Ya recorrió la mitad de América Latina, embajada. Y bueno, hasta intentar desconectar hasta el vicepresidente no paran, señor. Es una cosa maravillosa. Y es siempre lo mismo, salvo la vez de Cristina y Alberto, que fue al revés, pero por una arbitrariedad improbable en la que la vicepresidenta había nombrado al presidente y el vicepresidente, ¿verdad?
Es raro todo ahí, sí, claro. Ya vimos que no termina muy bien eso.
No, es una experiencia que me
parece. A repetir, no.
Todo lo contrario, ¿verdad? Pero estamos hablando de la maldición pimpinela, señor. Es la maldición pimpinela, ¿qué? Imagínese, dos hermanos lograron hacer una dicotomía imposible de solucionar, de pareja entre ellos dos. Y no tuvieron barreras, ningún tipo de... Y fueron exitosos.
Incluso estoy pensando que se le da a Villarroel, a la actual vicepresidenta, se le planteó el otro día, así como lo dice usted, una doble dicotomía, porque ella señala que no quiere ser como Cristina en el
No quiero ser Cristina Kirchner.
Claro, pero
tranquila, que tenés que ganar dos veces antes de la presidencia para ser Cristina Kirchner y estar de vicepresidenta, ¿sabías?
Claro,
eso,
pero es imposible no ser Cristina en el sentido de querer cumplir lo institucional, porque ya dice que Cristina no cumplía lo institucional.
Claro, Cristina te pisaba todas estas cosas, claro, que tenía que discutir el Senado, que era porque le bajaron el DNU en el Senado, el decreto de necesidad y urgencia, se lo bajaron en el Senado, porque ella habilitó la discusión al respecto, sí, porque se la habían pedido durante un mes y medio y ya no la podía pisar más, digamos, no se podía hacer más la pelotuda, que es lo que hizo Cristina durante un año y medio,
claro,
dos.
Eso es lo que dice ella,
sí, no es Cristina, claro.
Pero puede ser Cristina en el sentido de no hablarte con el presidente al rato.
No, iba doble, me parece, la cuestión.
Ya le venía doble. Sí.
Tenía un sentido dicotómico. También todo se bifurca. incluso este tipo de declaraciones como no voy a ser Cristina Fernández de Kirchner. De ninguna de las dos maneras tendría que haber aclarado, ¿no? Pero igual, además, ya le digo, no se preocupe porque no va a ser, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Si tenés que ser dos veces presidenta antes y después ir de vicepresidenta y poner a un presidente con un tweet y un videito donde decís que decidiste vos que Alberto iba a ser presidente de todos los argentinos y que todos los argentinos después te avalen a esa decisión. Está muy lejos de ser Cristina Fernández de Kirchner. No, es algo que no tiene que avisar. Es como que yo diga que no voy a ser Hamilton, ¿verdad? ¿Cómo se llama Hamilton o Verstappen? No voy a hacer Verstappen. No. Bueno, pero señor, usted tiene 70 años y no sabe manejar. No voy a hacer Verstappen. Sí, te estoy avisando a todos para que sepan, no voy a hacer Verstappen. Sí, 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 ya nos imaginábamos. Está muy atrás para llegar a ser Verstappen, la verdad. Y bueno, gracias, pero no se Verstappen. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo entonces? Ah, que en todo este caso destalló porque la vicepresidenta accedió a tratar el coso en el Senado y perdió.
Naufragó,
lógico, ¿verdad? Pero, volvió a perder, pero para Milei es una derrota que lo habilita a tener razón. Siguen con ella.
Ah, sí, él es bueno.
Era lo que él quería. Ah, era lo que él quería. Era perder y tener razón. Era lo que él estaba buscando. Lo mejor que le podía pasar era esto. Sí, es espectacular porque, por ahora funciona.
Responde a su máxima, Darwin, ¿eh? Responde a su máxima. El que pierde tiene razón.
El que pierde tiene razón, correcto.
Él ganó y vive perdiendo ahora. Y entonces
sí, vive perdiendo, no para de perder. ¿Para qué? Para tener razón, señor.
Le encanta tener
porque razón. Cuando ganás en política, no tenés razón, solo tenés razón cuando perdés. Entonces, ¡ah! ¿Vieron que te barató? ¿Vieron lo que le digo? La casta y no sé cuándo, Mirá cómo quedan, todos expuestitos quedan, qué increíble. Expuestos, la gente se está dando cuenta de lo que son. Un día se va a dar cuenta de lo que sos vos. Ese es el problema. Si seguís perdiendo así, ya no dar cuenta de lo que sos vos. Sos un tarambaña. Sos un nabo. Pero bueno, por ahora la lleva con ella, ¿eh? No vayan a creer, es insólito, es un truco que uno diría que no puede durar mucho, ¿verdad? Y insiste con ponerle, le pone nombres teóricos a esto, ¿verdad? Es el principio de revelación, que en economía puede enunciarse como, dos puntos, cito Wikipedia, para cualquier equilibrio bayesiano de Nash en un juego de información incompleta, puede ser representado por un mecanismo directo de incentivos compatibles que tenga un equilibrio en el que los jugadores reporten veramente su tipo. O sea, me dejo pero queda expuesto quiénes son estos. ¿Me entiendes? Pero recibimos esta información. Estos son los que me quieren
El principio de revelación.
El principio de revelación. Mirá cómo se revelaron estos giles. Yo aparecí ahí y mirá lo que me hicieron. Mirá cómo me voy. Vejado me voy. Quedaron todos expuestos. Claro, pero te comiste 6. Perdió además como 42-20. Una cosa así. Fue un destrozo, pues. ¿Entiendes? Porque no tiene gente en el Senado.
Sí.
Y bueno, y entonces está. Pero mirá cómo quedan expuestos esto. ¿Vieron que no me quieren? Yo les dije.
Y ahora va de vuelta con la ley ómnibus, ¿no? Entonces,
pero es impresionante. Es un hincha de un cuadro grande, póngale, de Peñarol o de Nacional.
Pero además, la ley
que va a la tribuna de su tradicional rival.
Sí.
Le rompen la cabeza. Y ya dicen, ¿vieron? ¿Vieron cómo son los violentos estos? ¿Vieron? Pero sos un tarado. Pero tenés la jeta inflada. ¿Qué haces? ¿Por qué te metiste ahí?
Tremendo.
Todo nos devuelve. Es imposible no recordar las palabras de Pichetto cuando el gobierno se hizo voltear las leyes, bases, puntos y centellas para la libertad definitiva de todos los argentinos de bien, que romperán las cadenas del centralismo aplicado por el leviatán estatal, aunque algunos se resistan a ser libres y haya que meterles la libertad en forma de supositorio, y devolverán a este país al sitial de privilegio de las potencias como lo fue en el siglo XIX gracias a la idea de la libertad, así se llamaba.
Sí.
La ley ómnibus, sí, porque necesitabas dos paradas para poder nombrarla.
la explica, el título.
¿Qué le dijo el viejo lobo? Le dijo, les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo hacen para resetear algunas propuestas y ganar. Aprendan a ganar. No hay que perder, hay que ganar, les dijo. Eso fue lo que les dijo este viejo lobo que ha sido garante del funcionamiento de la democracia argentina en el Parlamento durante 30 años. Articuló para Menem, para Dualde, para Néstor, para Macristina, para los dos, Macristina juntos, saltó de uno al otro. Sin solución de continuidad, como dicen los comentaristas de cine y de la realidad, que no sabemos lo que...
La solución de continuidad, ¿qué es?
No sabemos qué es la solución de continuidad. Dame esa solución, porque yo siempre voy a la última página a buscar las soluciones, pero nunca encuentro. Continuidad, dos puntos, solución de continuidad. Y ahora, bueno, quiso articular para Milei en el Parlamento, pero las fuerzas del cielo no se dejan doblegar en su afán de propinarse derrotas que le permita tener razón. Ellas son la fuerza del cielo, señor. Es impresionante. Y tiene que ver con la fuerza del cielo, porque ¿qué hizo Dios para tener razón?
Y bueno, entregó a lo más querido.
Y lógico, lo hizo perder. de hecho perder, dice, ahora tengo razón, ¿viste? Ahora tenemos razón, ahí está, ¿viste? Ahora que perdiste, antes que perdiera, todo decía, po, este está loco, no, profeta. Y bueno, ahí tiene. Y está. Hay que perder para tener razón, señor. Y al mismo tiempo Rosario se prendió fuego. Se les prendió fuego Rosario y todo, y entre todo va tirando caramelo, ahí cerró Telan. La noticia es muy buena porque dice el cable de Telan anunciando el cierre de la agencia pública de noticias Telan. Nunca nos hubiéramos enterado del cierre si Telan no lo anunciaba.
No había como confirmarlo.
Hubiera quedado eso porque es un golpe a la libertad de prensa.
Hay versiones de que cerró Telan. Es una agencia pública de noticias.
Una agencia pública de noticias, correcto, señor. Y lo que ahora quedan todos los argentinos incomunicados.
Bueno,
no tienen contacto con la realidad noticiosa, ¿verdad? No hay manera de contactarse con la realidad noticiosa una vez que cerró Telan, que por suerte lo anunció Telan, y entonces sí se pudieron enterar, si no, se hubieran enterado. Y bueno, la próxima vez que cierre Telan, no nos vamos a poder enterar. Porque ya está cerrado. Quedará tapado por la maquinaria estatal gubernamental de ocultar y tergiversar la realidad, que blinda
no
a este gobierno totalitario.
No vamos
sí,
a
después es una. Es una definición de esta era de la política. Después tenemos que hablar de eso del cierre de Telan, porque igual lo plantearon como, mirá cómo le cerramos la cueva, esto de sí. Kinerita, no sé qué. Pero hay una discusión atrás, eso. Digo, creo, habría una discusión, no la hubo al final. Pero habría una discusión de atrás, si vale la pena. Si
por no, ejemplo, acá, por acá, yo quise abrir la discusión varias veces y fracasé como todos mis intentos con
no,
soberano
yo no
éxito.
Discusión. Yo le dije.
No, no con usted.
Si tenés huevos, cerrá todo. No.
Por eso.
Eso no es abrir una discusión.
Perfecto. No te hagas guapo por Twitter. Si tenés huevos, cerrá todo.
Cerrá todo. Claro,
cerrate encima.
Se puso a hacer mal.
Cerrate encima, cerrate. Cerrate contigo adentro. Cerrate todo contigo adentro, santero. Si tenés los huevitos bien puestos.
Se puso a hacer manuales de estilo. Se fue para otro lado.
Claro, exactamente. Y aquí hay uno que tiene que cerrar con uno adentro. Cerrado. Y bueno, ya, vender torta por Instagram. Hay mucha gente que tiene que terminar de vender tarta por internet, señor.
Sí, sí, también emprendedurismo.
Bueno, por eso. Ahí está. Bueno,
estamos
mirando. De revelación, señor.
Bueno, lo hablamos un día de Telan. Mire, justo apareció ayer el saludo que...
Hay mucha más Telan para...
Los algoritmos nos mandan saludos.
Córteme antes de que termine esa frase.
Dar.
Hay mucha más Telan para...
Chao.
No toquen nada.
Presenta nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento. Esto es Nissan.
Más temprano, Bárbara, y una columna sobre el derecho al olvido, una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia, una decisión también que tiene poco tiempo, muy reciente, de un tribunal inferior, un tribunal de apelaciones, y la dificultad que hay después entre desindexar, suprimir o anular información que hay en las redes, y lo que Bárbara proponía. En un rato escuchamos las reflexiones de Bárbara al final, ¿no? Con una propuesta de la experiencia que tiene. Bárbara hace muchos años trabaja en este tema. También quedó como con las ganas de que el legislativo haga algo después de que el artículo aquel de la LUC que ella hacía tenía problemas, el artículo de la LUC, pero iba en el camino, ¿no? Y no pasó nada en 4 años.
Claro, lo que hizo Bárbara fue analizar este caso, que es la primera vez que llega a la Suprema Corte de Justicia y que se expide a propósito de este tema, pero a partir de ahí habló de todos los actores involucrados en este proceso, en estas situaciones, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, el Poder Legislativo, que pueden hacer algo, que incluso podría empezar hasta por reunirse con Google, que está aquí en Uruguay, y que podría empezar a charlar para tener un mecanismo para que sea más eficiente este reclamo cuando alguien busca que se respete su derecho al olvido.
Bárbara, docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho, es abogada especializada en Tecnología de la Información y Privacidad, y tiene una mirada interesante que además, como dijo ella, va cambiando, ¿no? Porque esto es muy cambiante. Dijo, hace algunos años pensaba que había que ir arriba de Google y pedirlo. Esto en el 2016 recién se regula en la Unión Europea. Hoy pienso por este otro lado, por la realidad, por los hechos, por lo que está pasando, por algunas decisiones que tiene la justicia, porque después no se pueden cumplir, porque Google se resiste de una u otra manera, porque además ahora tenés otros buscadores. En fin, escuchen la columna que está muy interesante para plantearse un tema que está en permanente discusión y cambio, y también las reflexiones de Bárbara. En un ratito compartimos algo, un fragmento de esa columna.
No toquen nada. Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Bajo agua se fue el verano aquí en Uruguay, sigue con tormentas fuertes y lluvias intensas en el norte del territorio, ahora Salto y Artigas, por ejemplo, tienen advertencia amarilla, aunque el iconito no dice que esté lloviendo, tiene advertencia de tormentas en este momento. En Montevideo 23 grados, 26 grados de máxima después de muchos días de inestabilidad atmosférica. Esto continúa porque mañana se prevé nuboso cubierto con precipitaciones y tormenta durante toda la jornada. 23 de mínima, 26 de máxima. Lo entienden ahí, pesado, con temperatura de la época, alta y húmedo y lluvioso y con rotación de vientos. Y atención a la rotación de vientos, se dan la noche del miércoles, madrugada del jueves. Entra viento del sur con cierta intensidad en la madrugada del jueves. Va a cambiar bastante la temperatura y se va a ir, me parece, este sopor, esta humedad. Va a quedar algo más fresca, más despejada la madrugada y el día del jueves, con viento del sur y del suroeste, que sobre todo va a soplar en principio en la madrugada del jueves. Ya para el jueves cambia la mínima a 17. Y el viernes, les voy a tirar el datito del tercer día de otoño, bueno, sí, segundo, tercer día de otoño, como quieran llamarlo, porque empieza el miércoles el otoño. Sí, el viernes es el tercer día de otoño. La mínima que marca Inumet ahora, esto después lo arregla un poco, pero les digo para que tengan. La mínima que marca Inumet es 10 grados para el viernes 22. Sí. Con la amplitud otoñal, ¿no? 10-20. Después el sábado te vas a 9-25. Se empieza a marcar la amplitud otoñal a partir de que la inestabilidad atmosférica se retira un poco y empieza el viento del sur.
10-20 está en el promedio de amplitud de 10 grados más o menos, ese 9-25 no.
El sábado todavía no le des tanta pelota, pero porque ya después se acomoda 14-25. Arranca bien la semana Turismo Santa, sí. Arranca bien en materia de...
Sin lluvias.
Menos inestabilidad que lo que hemos tenido hasta ahora.
No toquen nada.
Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda en nuestras 15 sucursales o por WhatsApp al 091-001-976.
El dólar cotizó sin mayores cambios ayer en la apertura de la semana de actividad cambiaria. En pizarra figura 37.20 la compra, 39.60 la venta. El euro 40.50 y 44.50. El real 7.60 y 9.10. Y el peso argentino sin novedades, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Voy a usar el mensaje que mandó Claudia, que me está toreando un poco, que quiere mucho a Darwin, que ama a Darwin, que ayer le mandé sus saludos, me la encontré.
Sí, la de la bicicleta.
La de la bicicleta, soy Claudia, la ciclista que te dejó para que subas Coimbra solo como un hombre. Decirle que lo sigo amando a Darwin. Digo, de usarlo de lo del hombre por el glosario, ¿no? Hoy no está hombre y mujer, pero sí es cierto que en este glosario de convenciones que hay modernas sobre identidad sexual, identidad de género y demás, se prefiere, quienes están con estas convenciones, que se use varón y no hombre, ¿no? Lo ha explicado Estela en algún momento acá.
Sí,
no la estoy criticando a Claudia, por favor.
No,
yo entendí lo que me quiso
decir. Creo que la palabra hombre ha ido, como tantas, cambiado su significado. Hombre se tomaba como la especie, la mano del hombre, la intervención del hombre.
La historia del hombre.
Pero creo que
después aguanta como un hombre.
Bueno, claro, me parece que ha llegado a ir para ese lado, como más un sinónimo de varón y de varón macho.
Sí,
varón de ese, claro, por momentos me da un retrogusto tanguero.
También,
claro,
varón. Tango, sí.
No cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena.
Eso es Calamaro, ya más recientemente.
Sí, pero es lo que me remitió. Dijiste tango y a mí me llevó música y me agarré eso. Es lo que me dio, me saltó ahí en la lotería.
Un acercamiento.
Pero bueno, sí, el hombre como con esa connotación vieja normalidad o machista. Uh-huh. Y bueno, ya ahora se usa más humano capaz que para especie. Y varón para designar al masculino de la especie humana.
Bueno, claro. Glosario, 2 años ya de medicina sexual, aquí hemos aprendido un montón, hemos discutido, debatido un montón, porque la audiencia también pregunta, cuestiona, de eso se trata, ¿no? Los cambios generan también polémica, crisis, debate, y está bien que así lo sea, así lo aceptan Male y Estela, que vendrán hoy, pero hay unas cosas como el sexo biológico, en realidad no le damos pelota antes, ¿no? No le damos pelota. ¿Cuál es?
No era necesario capaz de hacer la distinción entre el sexo biológico y el género, eran cosas que sí existían, pero no se nombraban, quizás.
Bueno, que sigue pasando, te preguntan género en muchos formularios. no, el sexo biológico, pero está bien. O tendría que preguntarte además, o dan por entendido que te están preguntando el sexo biológico cuando te preguntan género, muchos formularios. Yo creo que sí. Yo creo que en muchos formularios cuando te preguntan género.
Con un tema ahí.
Lo que pasa es que esto está en cambio, ¿no? Hablamos del derecho al olvido.
Un momento de transición, si se quiere.
Claro, y las transiciones tienen avances, retrocesos, y también algunos puntos que no se terminan.
Tensiones entre distintas generaciones, por ejemplo.
Sí, internas también entre quienes proponen los cambios, y resistencias, como todo cambio, evidentemente.
Sí, inercias también, ¿no? Sí. Hay resistencias e inercias de la sociedad que está acostumbrada a verlo de una manera y sigue viéndolo así.
Claro, y por eso queremos escucharlas en el día de hoy con este glosario. Casi que vamos al arranque. Después de 2 años, Malena y Estela aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hoy aprendimos de la audiencia, bueno, en general aprendemos de la audiencia, pero a veces hay momentos donde aprendemos y nos ponemos a leer los mensajes sobre un tema que desconocemos. El sueco tenía una intuición de Sigma, esto venía de las encuestas, más temprano hablamos de las encuestas.
De la ficha técnica de Factum, más precisamente.
Sí, porque es la única que menciona el Sigma.
Sí, sí, que lo menciona así. Los otros hablan de confianza, pero Factum habla de un Sigma y 2 Sigmas.
En un ratito en notoquenada.uy, entonces aprendemos con la audiencia, con Sigma, con 3 docentes que opinaron, Ricardo, a propósito, con distinta calificación. Lo que pasa es que la última jubilada de matemática te puso un 12 y estaba fuera de rango porque habíamos puesto hasta el 10.
Máxima.
Sí, esta conversación decía Mari, hay que publicarla en las redes, así cuando mis alumnos pregunten para qué sirve la matemática, se la hago escuchar.
Me gusta.
Qué pregunta que se sigue dando, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la matemática? Yo creo que los matemáticos son las que la tienen más fácil, además, los que más le preguntan y los que la tienen más fácil.
Justo la matemática.
Y hoy en día, con el celularcito en la mano, te preguntan para qué sirve
que hay atrás de eso.
La matemática, y entonces es bastante, les es bastante
metales
fácil.
Metales raros, le decía.
Claro,
en vez de matemática.
Claro, pero ¿para qué sirve esto que estoy dando? Está bien, y en algunos sistemas de educación que se atrasan y que no logran convencer y entretener en el sentido de mantener enganchado.
Sí,
no
captar la atención y sostenerlo.
Sí, se da más, ¿no? Sea la transformación educativa que sea, este es un problema que lo tiene Uruguay, dicho aquí por Pedro Ravela, ¿no? Por Melina Forma, que lo ha hablado muchas veces. O sea, hay un problema que los docentes a veces no ven y que otros docentes, como son ellos dos, empiezan a analizar y mucha parte de la docencia lo ve, que les preguntan esto. Pero me parece que la matemática hoy en día van al muere, chiquilinada, le digo, si empiezan a joder, ¿para qué sirve la matemática? Capaz que exactamente lo que están dando ustedes, pero ¿para qué sirve la matemática? Les van a dar un par de bofetadas. Mari quiere este segmento para explicarle, ¿no? Igual le van a decir, a mí no interesan las encuestas. No voy a hacer nunca encuestas
justo,
en mi vida.
Justo estaba pensando eso. Sí, que no creo que cambien nada.
No, yo iría por otro lado, la no actitud. Por el Sigma. Pero bueno, Mario, lo vamos a subir en notoquennada.uy en un ratito. Este espacio donde Germán le dio al sueco... Germán no te dio puntuación. Alejandro te dio puntuación 7 y Germán te dio... Ah, te había dado 9. Sí.
O sea 8, que, Ricardo.
Ahí promedia 8, pero promedio. Y el 12 lo metemos ahí, ya estamos.
Lo que pasa es que está fuera porque ese 7 y ese 9 eran sobre 10.
Claro, pero el 12 lo transformamos en un 10 y ahí vamos a promediar. ¿De esto? No, debe ser menos de 1.
No toquen nada.
Soy la voz de mi intuición. Sonidos que me guían. Ofrenda al aire su melodía, cofre que guarda mi medicina, se abre cantando pulsos de vida, contempla mejor mi caos desde mi voz, encaja mejor.
tengo polémica en la audiencia, ahí con el bolso del centro, con el glosario que van a desarrollar las columnistas de medicina sexual en un ratito, identidad de género, identidad sexual. Ahora venimos con eso, ¿qué escuchamos en De Mientras?
Fulana de Val, que tocó aquí sí, en este claro programa sí. En vivo, sacó este tema nuevo que se llama Caja Musical.
Yo no quiero pelear más, perfecta la mañana en la que decidí despertar.
Ahora viene medicina sexual, ahora viene el glosario para escuchar, debatir, para tratar de entender. Tenemos una polémica que se dio en España, podría sonar pandémica en Uruguay en el sentido de hora de cierre de restaurantes y bares.
Es verdad.
Que fue en el momento que tuvimos ese tipo
de... Fue una de las normas que apareció en pandemia, los límites horarios para determinadas actividades.
Pero sin pandemia no hay límite. Acá en Montevideo, porque eso lo determina además cada intendencia, ¿no? Pero en Montevideo no hay, por
lo menos. No hay restricción. Hicimos el chequeo a propósito de esto que pasó en España, donde hubo un debate por el horario de los restaurantes que choca de bruces, me parece, con la idiosincrasia uruguaya o rioplatense, para extenderlo un poco. Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda de España, ellos tienen esa figura, cuestionó el horario de cierre de algunos restaurantes.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este momento.
fuerte, parece. Vamos a dar un poco de contexto. Esto fue durante una reunión en el Congreso del Grupo Parlamentario de Sumar, coalición de izquierda dirigida por Yolanda Díaz. Allí hablaron, entre otras cosas, de la reducción de la jornada laboral que quiere impulsar el gobierno de España.
Es interesante, o sea,
no
el contexto.
Es descolgado, ¿no? Claro, tiene, ¿no? Que, es que se puso la... así, claro, conservadora y quiere restringir que todos nos vayamos a la cama temprano. Bueno, a propósito de esto hubo reacciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué le gusta más, el debate que el jamón ibérico?
Sí, no, seguramente.
Se meten todo.
Escribió en Twitter, es que somos diferentes, a propósito de esto que decía Yolanda Díaz, de que el resto de Europa no tiene esos horarios. España, dice Díaz Ayuso, tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa.
Y, uf, tío, un montón de cosas. A lo Isabel Díaz Ayuso.
Sí, no, sí, el que la tiene no se sorprende mucho por esto.
No, es muy polemista, pero además acá hay más cosas, ¿no? Que no tiene solo que ver con la restricción del horario laboral, sino también con la pandemia, donde Isabel Díaz Ayuso fue la que mantuvo abierto, por eso yo hacía la referencia a la pandemia, y donde le pedían cerrar todo, y ella habla de la libertad, la economía y la posibilidad de la gente de expresarse y ser. Y después va a otras cosas, que es su mirada desde Madrid, de que en Madrid son más felices. En Madrid, no, en España son más felices.
Sí, pero bueno, lo está diciendo desde Madrid.
Sí, exactamente. Cuando no le ponen. Sí, yo no creo que le diga a los andaluces que cierren los bares temprano, ¿no? Los andaluces. No.
Estigmatizando a los andaluces.
Termino, perdón. Continúa vos, Nadia.
Bueno, no, solo para mencionar algunas de otras reacciones. La patronal España de Noche, que es la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, aclaró que no forma parte del colectivo con el que se reunió Yolanda Díaz y con el que está estudiando la racionalización de horarios, y expresó, y voy a citar, que la actividad y los horarios del ocio se sitúan y desplazan a partir de la finalización de los horarios laborales, por lo que plantear los horarios de la actividad de la hostelería y el ocio sin hacer un planteamiento sociológico y en profundidad de los horarios en la sociedad española no tiene ningún sentido, y mucho menos poner el foco en la actividad de la hostelería y el ocio por ser los que ocupan el final de la cadena horaria. Bueno, están diciendo básicamente que están empezando por el otro lado, que lo primero que hay que hacer es reducir la jornada para que después se pueda, en todo caso, correr lo demás. Si lo que se quiere es justamente disminuir la jornada laboral o
sí,
de actividad.
Sí, sí, ahí hay mucha discusión, que si nos quedamos solamente en el horario de la hora de salir puede ser una discusión. En lo rioplatense ha extendido eso hasta lugares insólitos,
sí.
Pero me parece que hay otra discusión, que las que nos ponen algunas personas de la audiencia que trabajan y viven allá, ¿no? No, que es una oyente que participa mucho desde España. Me dice, como persona que trabaja en hostelería, el problema es que no nos pagan las horas extras después del cierre, porque casi nadie paga. Sabes a qué hora entras, pero nunca sabes a qué hora salir. Por eso decidí trabajar solo de mañana y de tarde, para saber a qué hora salir. Pero ese día, el lío, digo, iba Yolanda, ¿no? En un lugar donde en un momento, además, la flexibilización laboral llevó a un tipo de contrato que yo no recuerdo el nombre, pero los oyentes de España me lo van a decir.
Pasa que ha cambiado, ha sido muy dinámico, sí. Eso, y han ido cambiando de nombre, de formas, pero bueno, son contratos que tienen un componente de precariedad importante.
Y claro, y vos extendés el horario laboral, pero quienes trabajan ahí no están cobrando horas extras, más allá de que en el sector, yo también escuché esta discusión en España, la propina es mucho. Y escuché,
bueno,
uno,
la propina es la propina.
Si no, escuchó uno que decía, y cuanto más tarde, más propina les agarrás a veces, pero eso, porque me imagino estaba sugiriendo más mamada, la gente dejaba más propina, pero no más por ese lado.
Claro.
Vivo en Barcelona, la mayoría de los restaurantes cierra la cocina a las 10:30 o 11, solo en verano están abiertos hasta tarde.
Uh-huh. Además, es casi parisino, un poquito más tarde.
No, mucho más tarde, me parece.
Me parece que estaba 11
en la cocina.
Sí.
La cocina te vas a las 12 del boliche, 12 y media. A las 10:30, 11 cerran la cocina. Vos podés pedir hasta las 10 y media comida, 11. Te vas 12 y media, eso me parece que en algunos lugares de Europa te echan mucho antes.
Sí, son más radicales.
En además, España, comparado con el resto de Europa, está mal de zona horaria. Para mí está perfecto igual, porque está más al oeste que Londres, por ejemplo, pero está una hora adelante. Eso hace que todo se extienda hasta más tarde y está perfecto, dice acá. La propina acá no existe, me dice Noé. Ah, bien.
Bueno.
Perfecto. Equiparar horarios a otros países, todo es una pava lo que dije yo. Equiparar horarios a otros países europeos no le veo sentido. El clima es distinto. En verano, por ejemplo, no es lo mismo Andalucía en la madrugada que en Oslo. Te dan ganas de tomar unas cañas. Eso sí, hay que pagar lo que corresponde. Sí, no es lo mismo Oslo o Estocolmo, tampoco en el medio del verano, donde salen 20 horas por día, porque están tratándolo con todo. Gianfranco, esto, están todo el día en la
hay
calle.
Hay mucha luz en esos lugares en verano. Casi
después
no se hace de noche.
Claro, después se meten a las 2 de la tarde en la casa en invierno. Pero Pero me parece que atrás había una discusión izquierda-derecha, que es la precariedad de los contratos laborales. Ayuso la tira para su lado porque también le han tirado arriba el tema de la pandemia y lo de estar abierto. Una y otra vez a Isabel Díaz Ayuso. Ella mete todo en una discusión, ¿no? No se guarda.
Sí, en
no
esa enumeración que hizo de cosas, metió muchas cosas.
No se guarda nada. Mira, nos escribe Seba Fletas, que vivió en Bélgica muchos años, 9:30 cierra la cocina, bastante temprano, mucho antes. Vos cerrás a las 11 la cocina, tenés hasta las 12:30 alguno que tenés que empujar para irse. Si vos cerrás a las 9 la cocina, en Uruguay no tenemos idea de esto. Que llegás 21:15 te dicen, mira,
cerró la cocina.
La cocina está cerrada. O sea, tenés gente acá adentro que ya pidió.
Mucha gente se quedaría sin comer si cerrás.
Bueno, le pasa a los turistas uruguayos en alguno de estos países.
Claro.
Desprevenidos, en un momento no encuentran dónde comer. La primera noche, después aprenden.
Pasa en Chile,
Sí, sí.
No tenés que irte muy lejos. Yo tengo una mirada bastante conservadora de esto, debo reconocerlo, que va a menos turnos y más temprano. Lo que te dicen los restaurantes es, me sacás un turno. Bueno, que la gente vaya antes. Está bien, puede haber un periodo estival corto entre el 20 de diciembre y el 1 de marzo. No mucho más que eso. Que se puede extender, ¿no? Incluso podés ponerlo los fines de semana, pero que cualquier día de la semana un boliche a las 11:30 de la noche esté abierta la cocina. Sí, un martes, bueno, en Montevideo es medio raro.
También, bueno. No, después está la cuestión esta que planteaba esa patronal del ocio, sí. y de la noche, que es que viene primero. Y en todo caso, ¿cuál es la mejor fórmula para regular esto? Porque en todo caso, si vos llegás a un escenario de reducción de la jornada laboral y eso impacta, porque la regulación es correcta y capta las situaciones, en mayores costos por extender la jornada, probablemente haya incentivos de algunos comerciantes para solitos autorregularse a más temprano y otros pagar los costos más por capturar, sí, la demanda de más horas. Y quizá eso puede ser un proceso más lento, pero quizá más razonable que meter una prohibición de horarios y evitar que tanto la oferta como la demanda se comporten como les parezca en este escenario, que tiene que ver además con el ocio, el tiempo libre, cómo cada
uno... Claro, tiene que ver con la idiosincrasia, como decía nadie, porque también vos vas cambiando lo cultural general en Argentina. En Uruguay no sé si era tan así. Antes vos, y de esto vas a los famosos de la televisión argentina, que tenían en la calle Corrientes y en un par más, dos o tres bares y pizzerías que siguen siendo emblemáticas, que les cerraban de madrugada. No salían del teatro un jueves de noche y estaba todo abierto. Tenían cuatro o cinco lugares que habían convertido en emblemáticos, que se habían convertido en esos lugares. Acá también pasaba. Puedo recordar la Giralda, puedo recordar alguno más, que te mantenían abierta la madrugada. Creo que enfrente a Chespeñero había uno, Casañón, si no me equivoco, que era más en Positos, sino en el centro, que vos sabías que esos estaban abiertos de madrugada, pero en los 80 no era habitual que todos de madrugada te pudieran cocinar.
No, entonces, pero ayer tuvimos una pista eso. También de cómo cambia la sociedad con la ronda de oficios, con los gráficos, que nos contaban cómo existía en un momento en Uruguay, en la zona donde estaban las imprentas de los diarios, una masa de gente que salía, sí, con ánimo de tener un poco de vida social y de consumo en la madrugada, alta madrugada, cuando habían terminado el trabajo en la imprenta para el diario del otro día.
El Lobizón es uno, que estaba también en la zona.
Y eso ya no está más.
Te podías pedir un gramajo a las 2:30 de la mañana. Pero eran como lugares específicos.
Sí.
Claro, no era esto. Tampoco es ahora en todos lados, porque la gente no sale tanto un martes de junio, ¿no? Entonces cierran porque no hay gente.
Obviamente el mercado se adapta.
No, pero no solo los gráficos, sino también los periodistas y la gente que trabajaba.
Claro, pero los periodistas terminaban bastante antes que los gráficos, ¿no?
Sí,
porque tenían que cerrar antes de que empezaran, de que terminaran de imprimir el diario.
Sí, pero podían llegar hasta la noche y a veces podía cambiar la información. De hecho, la expresión esta de parar las rotativas anteriores, cuando él decía que había que parar la máquina y cambiar, obviamente no había
guardia, no era toda la redacción metida ahí.
No, pero cambió la lógica, la forma que se ejerce el oficio del periodismo.
Sí,
los tipos estaban trabajando de mañana, publicando de mañana, es más importante lo que está pasando en el día que lo que está. No hay cierre. ¿Cuál es el criterio del cierre?
La última actualización del digital cuando...
Claro, pero acá parece que iba más al ocio y no a la gente que sale de trabajar y necesita algo para comer. En la discusión de España, volviendo a la discusión de España, estaba más que nada por el ocio. ¿Hasta cuándo el ocio? Y del otro lado, Yolanda Díaz, ¿hasta cuándo la precariedad laboral? O sea, ¿qué hacemos con esto? Noé nos dice desde ahí que no les pagan las horas extras, entonces decidió, yo laburo de mañana y tarde, pues ya a la hora que salgo, porque no es que si está lleno...
Claro, en la noche se me estira, no lo puedo controlar.
Ahora tengo un montón de mensajes de acá y de allá.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Mirá en el lío que me metí, nada de Pocitos, el Añón, 21 de Yauri, Punta Carreta, mijo, no nos roben más barrio, dice acá. Bueno, lo inmobiliario va cambiando mucho los nombres de barrio, ese creo que estaba en el límite, si no me equivoco, según lo que miré. Después alguien que me dice que los carritos de la noche y la madrugada cubren mucho, eso de la gente que en la noche, la madrugada, tacheros y demás que quieren comer algo en la noche, está muy cubierto por los carritos que están abiertos toda la noche. Después me ponen algunos ejemplos más de el Pontevecchio, algunos que estaban abiertas en la madrugada, pero claro. Claro, estábamos hablando de excepciones. Acá en Suiza cierran a las 22, salvo los kebabs, que en general son de extranjeros, además, ¿no? Acá donde vivo, en Neuchâtel, los bares cierran a las 2 a.m., luego solo discotecas. Bueno, en realidad acá los domingos cierran los super, solo encontrás en las estaciones de trenes. Me pone Marce, que vive en, lo pronuncié como el otro, entonces, Neuchâtel, con un, tiene un triangulito arriba de la... un tilde raro que tienen ellos. Yo llegué a pedir una pizzería para que me lleve una pizza bombo de leche que había cerrado temprano la cocina. Ah, buenísimo. Eso es genial. Te sentaste en una pizzería que querías y pediste un delivery que caiga a la pizzería. Nunca se me hubiera ocurrido, pero porque querías estar ahí. ¿Te gustaba esa? Cerró la cocina, no te preocupes. Si es cierto, es una maravilla. Tenía que haber filmado ese momento donde caía el delivery. ¿Dónde está mirando la dirección con el celular? Estás adentro de la pizzería, sí, pero acá está cerrada. Soy cocinero parrillero. La gastronomía es muy sacrificada. Si la cocina cierra a las 11, no caigas a comer a las 10:50. Hay que cerrar el turno, limpiar todo, hacer la lista para el día después, y el obrero se termina llegando más tarde. Si la mesa tiene entrada y principales, hay que esperar a que marchen los principales, etcétera, etcétera, y el trabajador sea más tarde. Podata, la propina es sagrada, dice acá el cocinero parrillero. Bueno, una vez en Madrid fuimos a cenar como a las 22:30 a un local del Museo del Jamón y el mozo nos bajó una línea terrible sobre lo del esnable de esa costumbre. Todavía se comieron un discurso. ¿Qué hacen a esta hora? Acá en Estados Unidos a las 9 p.m. ya no tenés dónde comer, dice Laura. Vengan al mundo civilizado. Para un poco, Macro, ¿querés definirme vos la hora en que puedo cenar? No, por eso decía, Gabo, yo sé que soy un poco conservador en eso. Yo creo que sí me gustaría definir, hoy que soy padre, la hora en que los adolescentes salen a cenar a la noche. No me molesta que salgan, ni la cantidad de horas que están afuera. Sí me parece que esperar hasta la 1:30 de la mañana, hasta la 2 de la mañana, para que se haga la hora de salir, me suena que...
Claro, eso ya no es cenar, es salir, eso. ¿No? Pero tenemos casos más extremos en Uruguay, quizá no en el mundo de los adolescentes, pero sí en el de los jóvenes y adultos, de boliches que están vacíos hasta las 4 de la mañana. Pues,
el dueño del bar daba la comida. Hola, en una isla de Brasil nuestro único salario era propina. El dueño del bar daba la comida, me dejaba guardar la visa dentro del bar y la carpa. Está bueno, pero en una situación particular tuya, trabajo en Brasil que no tiene que ver con los salarios. París, verano, el sol se pone a las 10, la mesa llena de gente, sí. Nos sentamos, ordenamos comida y se nos rieron en la cara. No, la cocina cerró hace rato, les dijeron a Carolina.
Bueno, esa contradicción se da en verano porque anochece muy tarde y las cocinas están cerradas antes de que haya oscuridad.
Desde Minnesota, a las 20:00, todo, incluso los McDonald's. Me llevé un par de fiascos hasta que aprendí. Es que aprendés.
Sí, pues, son las 7, si no salimos a cenar se complica.
Dijiste bien el nombre suizo, Joel, tranqui, me encantó este suizo, que si me está mintiendo no importa, pero lo dije bien, no lo voy a decir de vuelta porque le voy a agarrar. En casa se cena, bueno, pero ahí me van a la costumbre de cada una de las casas, está bien, estamos hablando de lo que queda abierto al público, y a partir de esta discusión que se dio en España, que reitero, nadie le puso, y estuvo muy bien contexto, porque si no nos quedamos solo en el horario y hasta qué hora le gusta salir a la gente. Además, España, yo no quiero decir son varios países porque Ayuso me va a pegar, pero son varias regiones con una idiosincrasia absolutamente diferente, ¿no? Absolutamente.
Sí, pero también es un país extremadamente turístico en el contexto europeo.
Pero anda Andalucía a decirles, ¿no? Ciertos horarios que no se respetan, anda País Vasco, otro. Pero bueno, son discusiones que estábamos reflejando para ver qué pasaba allá y acá, y por acá nos quedamos. Nos vamos con la columna de medicina sexual.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Nos saludo para Lucía y para Santiago, que se ve que en la interna de la pareja tienen alguna conversación a propósito de identidad de género, identidad sexual. Glosario del que vamos a hablar ahora con la doctora, porque dice, mi pareja me escribió y me dijo, poné no toquen nada, van a haber ginecólogas ahí, nunca escucho radio, lo estoy esperando. Y yo, pero bueno, ¿son la doctora de medicina sexual? Sí, me dice Lucía, es Santiago, mi pareja, no entiende nada, no importa. Dice,
bueno, pero no es ginecólogo.
Sí, pero va a escuchar igual. No entendió mucho, capaz que yo me expresé mal. Yo dije doctora diplomada en medicina sexual, por más que Estela es ginecóloga. Ahí vamos, Santiago, Lucía, pueden escuchar. Y si no, queda on demand en notoquennada.uy.
No toquen nada.
Malena y Estela, hay una columna con glosario, con componentes de la identidad sexual. Yo decía, primero, ¿cómo andan? Bien.
Bien, buenos días.
Hola, Malena, hola, Estela, buen día. Yo decía temprano hoy, ayer cuando hablábamos de esto, que quizás vamos al principio, después de 2 años sí, casi que están acá y nos acompañan, y que muchos de estos términos de este glosario ya los han hablado, explicado, discutido, pero me pareció que ordenarlos estaba bueno, además porque yo las vi dar una charla en una institución, y por ahí se va también cuando se habla en público, primero, digo en público, con un público determinado, ¿no?, que pide una charla, una reunión, dar un glosario para que se entienda de qué se está hablando.
Exactamente.
Y bueno, ahí vamos, ahí van, ustedes y nosotros acompañándolos.
Bien, buenos días. Sí, exactamente. Nosotros, capaz que esto tendría que haber sido el inicio de aquellas columnas en 2022, pero siempre se puede volver a repasar ciertos conceptos. Nosotros ya hemos hablado mucho sobre el desarrollo de la identidad sexual como un proceso dinámico que empieza en la etapa prenatal, inclusive, y que se termina de desarrollar en la adolescencia de las personas. En este proceso van a intervenir factores biológicos, cognitivos, emocionales y sociales, y tenemos que entender que identidad sexual no es solamente identidad de género. Muchas veces se utiliza como sinónimo, si bien está bien y no está mal, tenemos que entender que nuestra identidad sexual incluye un montón de otros aspectos que no son solo.
Es un paraguas más amplio donde adentro está identidad de género.
Exactamente. Bien. La identidad de género forma parte, claramente, una parte muy importante de nuestra identidad sexual, pero no es lo único. Bien. Entonces, en esto de lo de las charlas que solemos hacer en talleres, con padres, en colegios, escuelas, está buenísimo bajar a tierra determinados conceptos, porque a veces nos damos cuenta que algunas, de repente, concepciones que teníamos no eran las más adecuadas, y no por una cuestión de desconocimiento, sino por, vamos al origen también de estas columnas, si no se habla, si no se educa en educación sexual, es muy probable que algunos conceptos y términos no los tengamos, y no por eso seamos mejores o peores personas, simplemente que tenemos que de repente aggiornarnos o entender determinadas cosas que implican identidad sexual y sexualidad en sí, para de repente después movernos más fácilmente en determinados temas que quizás nos resultan difíciles, no tanto por prejuicios o por trabas nuestras, sino por desconocimiento de algunas cosas.
Claro.
En realidad nosotros ya hemos charlado muchas veces de qué es lo que abarca la sexualidad, que va a abarcar sexo biológico, género, vinculación afectiva, erotismo y placer, y reproducción.
Vamos con cada uno, claro, porque de esto hablan muchas veces, pero quizás cada uno por separado. Digo porque en los talleres también lo plantean, es interesante, y puede venir una diversidad de respuestas tremenda.
Exacto, eso es lo lindo de esas instancias.
Y además uno con la otra respuesta empieza a pensar, pero capaz yo hubiera dicho eso, claro, o yo antes hubiera dicho, o ahora cambiaría. Bueno, en fin, vamos con
la idea un poco de esto es identificar si uno no se siente cómodo con alguna de las definiciones o con alguna parte de la interpretación que pueden tener las definiciones. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando hacemos los talleres, que hay un momento donde nos dicen, pero entonces a mí lo que me hacía ruido no era tanto la identidad, sino la expresión de género. O sea, cómo la persona se muestra es lo que me genera como un ruido, okay, y no necesariamente su identidad, que es un factor que quizás es algo muy personal, y como lo venimos hablando muchas veces, siempre decimos que la sexualidad es algo que se expresa hacia afuera, pero que básicamente implica la intimidad de las personas, porque alguien tendría que sentirse incómodo con lo que hace una persona en su intimidad, ¿no?
Claro, está bien. Pero vamos a ir de a uno.
Ahí va.
Sexo biológico.
Sexo biológico es casi que de las cosas más fáciles, capaz, pero uno lo piensa a priori, pero en realidad no es tanto, porque en realidad nosotros tenemos como un cariotipo que tiene los cromosomas, los genes que van a expresar las proteínas, las sustancias y todo lo demás, y después tenemos los cromosomas sexuales, que son el XX para el género, para hembra, XY para los varones, pero también existen los estados intersexuales donde por alguna razón estos cromosomas sexuales no se separaron de manera adecuada y no se expresan correctamente.
Es un porcentaje chico, pero
existe, pero además hay otras enfermedades, que capaz que era eso lo que quería decir.
No, decir que bueno, que la intersexualidad, que es importante la visibilización de esto, porque cuando a veces se apela al modelo binario como que la naturaleza acepta solamente hombre y mujer o macho y hembra, bueno, no es tan binaria la naturaleza, porque las personas intersexuales comparten características biológicas de ambos sexos. O sea, esto no estamos hablando ni, no es un tema de identidad de género ni de orientación sexual, esto es biología. Son personas que dijimos más o menos un porcentaje de la población estimada en un 1.7%, o sea, para usar la comparación usamos con el porcentaje de pelirrojos que hay en el mundo, o sea, no son nada nada despreciable la cifra
de pelirrojos no son intersexuales biológicamente.
No, digamos que no quita que pueda haber todos, pelirrojos intersexuales.
Capaz que sí, pero que todos conocemos algún pelirrojo en nuestra vida. Sí. Bueno, en porcentajes más o menos la misma cantidad.
Es muy
cantidad
interesante
de
la analogía para
entender
si
que no es...
Si conoces un pelirrojo, deberías conocer una persona que biológicamente es intersexual.
Que claro, lo que tiene es que el espectro de la intersexualidad, que ahí es un tema mucho más médico que nos puede llevar para hablar muchísimo rato, porque es un tema súper complejo de entender para de repente... para una columna, pero entender que la variabilidad o esta ambigüedad o estas características compartidas de ambos sexos puede estar a nivel de los cromosomas, a nivel de la sensibilidad a las hormonas, algún tema de la hiperplasia suprarrenal congénita, o sea, las posibilidades...
Puede ser imperceptible en
muchísimas
casos.
Muchísimas veces.
Habitualmente son recién nacidos que tienen en su genitalidad una cierta ambigüedad que no queda muy claro al mirar que esto es un pene, esto es una vulva, esto es un clítoris, cómo queda, cómo es eso, y se realiza este estudio de cariotipos y se identifica que hay alguna alteración en cuanto a los cromosomas sexuales. Cuando no hay una alteración, existen varios tipos de estados intersexuales que antes se llamaban hermafroditas, porque en realidad es un término muy muy antiguo.
Y incorrecto además.
Totalmente. Sí. Y de donde se puede identificar si lo que hay es una alteración en los cromosomas sexuales únicamente o si hay cromosomas sexuales que están adecuados en cantidad y en número, pero que lo que hay es de repente una dificultad en algunas hormonas que permiten el accionar de la testosterona, básicamente.
Bien, así que sexo biológico, machos, hembras e intersexuales, ahí más o menos lo teníamos claro, o empezamos a tenerlo más claro con estos intersexuales y la nueva información.
Y el tema empieza como más a complicarse cuando hablamos ya de género, ¿no? Que siempre comentamos que, bueno, que es una construcción social que tiene que ver con los atributos, con los atributos que se le da clásicamente a los roles de varón, mujer, en la cultura, que habitualmente puede pasar de que sea diferente de acuerdo a las culturas, claro, y de acuerdo a los momentos históricos. Y es un poco lo que se espera de del hecho de ser lo que decías hoy, ¿no? El varón del tango o la princesa atrapada en la torre, ¿no? O sea, ¿qué esperamos de los varones como varones? ¿Qué esperamos de las mujeres como mujeres? Y si nos identificamos con ese lugar.
Sí, sí, se ve también la desconstrucción, tanto desde lo cultural como desde el lenguaje, el diálogo, la polémica.
Sí, claramente, habitual. Además es un proceso.
Las princesas han cambiado
también.
Han cambiado,
también, cambiado Disney, exacto. ¿No? No es un dispositivo
la piña,
universal. Cambia de una cultura a otra, ¿no? Incluso en el mismo tiempo puede cambiar dentro de una misma región, ¿no? O sea, claro, el propio sistema género occidental ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de la historia. Y es, si lo pensamos como una manifestación temprana de la civilización humana, ¿no? O sea, está tan integrada en nosotros como el propio lenguaje, que tiene una utilidad, que ha evolucionado junto al ser humano durante toda su historia, pero que como tal es plausible ser mejorado, modificado y adaptado de repente a ciertas cambios sociales que
sí, el cambio del sistema de valores.
Exactamente. No, si pensamos, no es lo mismo ser varón mujer hoy en día acá en Uruguay que lo que fuera hace 200 años, o si pensamos en el mismo tiempo y lugar, vamos al otro lado del mundo, Medio Oriente, claramente los roles y los atributos y lo que se espera de un varón y de una mujer son distintos. Sí, pero en realidad no hay nada biológico que determine, por ejemplo, si yo pongo el cosas más vinculadas a cómo me visto, cómo me muevo, qué ropa uso, qué no hay nada biológico que diga que yo como mujer sí o sí tengo que tener el pelo largo.
Claro.
¿No?
Uso vestido,
No, pero el pelo largo es interesantísimo porque hay muchas mujeres que defienden todas las nuevas convenciones y que evidentemente están hablando de algunas formas de construcción social que enfrentan o que les parece que hay que cambiarlo, pero sin embargo el pelo largo las identifica. Estoy mirando, Estela tiene el pelo corto, claro. pero en general, ¿no? ¿Sí? Agarrás 10 mujeres, 9 tienen el pelo más largo que los 10 hombres.
Bueno,
que agarrás,
ahí hablando de vuelta de lo que hablaron hoy de la campana de Gauss y la distribución normal de las cosas, y yo miro que no, la norma, y esto está bueno aclarar porque esto siempre lo decimos, la norma no significa lo normal, porque muchas veces en sexualidad se tiende a pensar esto, que lo normal es que una mujer se comporte así.
La gente lo pregunta mucho, ¿no? Eso, ¿es normal que tal cosa? Y en realidad es capaz que frecuente contestar. Eso es más frecuente.
Hay un frente clave en este tema, me parece, que es el vínculo con uno mismo y los modelos, claro. Y los modelos con los que uno dialoga e incluso entra en conflicto desde uno mismo.
Exactamente. Y a veces romper con ese mandato puede ser que nos cueste nada. O sea, si yo quiero romper con el mandato del pelo largo, no voy a tener un costo social. Puedo usar el pelo corto y que miren la compañera lo lindo que lo tiene. No hay nada que a mí me vaya a decir, mirá que lo que rompí con las estructuras.
Qué loca que se cortó.
Pero hay otras que sí. Hay otras que tienen un costo social muy grande y que por eso a veces la gente sufre mucho cuando se aparta de la norma.
Y esto también viene muchas veces desde dentro del mismo núcleo familiar, desde el instante que vos te haces la primera ecografía o la X ecografía y decís, te dicen, es una nena. Entonces, en general, en la cabeza de las personas o en el imaginario de la embarazada, de la que fue a acompañar a esa persona, de la pareja, todo lo demás, uno ya se hace toda una construcción mental de todo lo que va a pasar con ese embarazo más adelante. Ya se le pone un nombre que lo identifique como una persona que tiene un algo de femineidad. No le vamos a poner un nombre como a veces nos pasa cuando tenemos una situación de un estado intersexual que le sugerimos que no hay que apurarse, que hay que esperar, que esa propia persona, ese niño va a demostrarnos si es un XX o en un XY y no hay que apurarse y de repente pensar en un hombre neutro, en una cosa que no lo identifique con una cosa. Pero si cuando tenés la ecografía y me traes la estructural y me decís es una nena, se llama Catalina, yo ya estoy sabiendo que vos me estás diciendo es una nena, que le va a tener ropita rosada cuando nazca, que vas a tener un montón de cosas.
Sí, bueno, pero yo he escuchado varios casos de gente que dice, no sabés, pensábamos que era varón y en la ecografía de las 36 semanas tuvimos que comprar todo de vuelta.
Mirá que es bastante más frecuente de lo que...
Capaz que no rosado, pero sí un universo de decoración.
Eso mismo también hace que la propia percepción de la persona cuando está dentro de su útero, la madre esté generando un montón de situaciones en su cabeza y todo el ambiente lo esté generando. Entonces, cuando nace, no estamos pensando en cosas diferentes. O sea, estamos pensando ya en todo lo futuro que viene, en que va a ir a la escuela y va a tener estos amigos y le voy a poner estas colitas. Y, o sea, es como una construcción que hacemos, que cómo no queremos que impacte en los niños chicos, en todo eso, lo que estamos ya generando alrededor y lo que construimos con respecto a la sexualidad.
Que ahí volvemos a lo de la norma. La mayoría de las veces todo eso que nosotros construimos fluye y no hay conflicto y los niños, las niñas y los adolescentes tienen una identidad de género que se concuerda con esto que se armó o que se gestó porque culturalmente está esperado y no pasa nada, pero hay que pensar que hay mucha gente que no. Entonces, cuando hablamos de incluir o de visibilizar, es entender esto, que la norma no es lo universal y que hay gente que quizás no se adecue a eso. Uh-huh.
Ordenemos género, expresión de género, identidad de género.
Porque la expresión de género, que es súper importante, ¿no? Es cómo nosotros le mostramos al mundo, a través de un montón de atributos, que somos varones o mujeres, ¿no?
Esa es la expresión de género.
La expresión, cómo yo hablo, cómo yo me muevo, cómo me visto, cómo uso el pelo, cómo expreso
qué decoración. No sé
mi feminidad, exacto. Y es re importante esto, porque muchísimas veces a partir de nuestra expresión de género se van a sacar muchas conjeturas sobre nuestra sexualidad. Pensemos nada más en cómo si un varón habla de determinada manera o se mueve de una manera...
Cuando viene el varón 16-18, que es muy común, se pinta los ojos, las uñas y el pelo y ya empieza la mirada. Eso es una expresión de género.
Es una expresión de género, que quizás nada tiene que ver con su orientación sexual. Puede ser un varón que tenga un tono de voz que el común de la población diga, habla de manera, y pongo comillas, afeminado... Y están asumiendo de entrada, van a sacar un montón de conjeturas sobre esa persona
que a mí me gusta decir
capaz que eso es involuntario incluso.
Es involuntario.
La parte de pintarse las uñas, los ojos.
Y eso
la,
capaz que es más... más
yo quiero expresar.
Sí, claro, la forma de hablar es más espontánea y muchas veces lleva a eso.
Pero pensemos eso, la cantidad de veces que sucede eso. Entonces, en realidad es como que...
Esa es la expresión de
la
género.
La expresión de género va a ser también como yo me muestro, pero también como el resto valida mi identidad de género.
¿Y la identidad de género qué es?
Ay. Y bueno, es,
porque,
es como...
Porque la expresión es bastante fácil de entender, ¿no?
Pero también quiero volver un segundo atrás con la expresión de género. No necesariamente siempre tiene que ver con lo sexual, ¿no? Porque de repente pintarse el pelo de celeste, de violeta, no quiere decir que nada. Es simplemente como me quiero mostrar, como quiero que el mundo me vea, nada más. Y con respecto a la identidad, sí, es qué tanto me identifico como una, como masculino, como femenino, como
con
ninguno.
De los dos géneros,
como ninguno o como ambos. En este sistema, ¿no? Como, como binario, ¿no? De expresión. Y acá...
Es más interno que la expresión de género, se podría
claro,
decir.
Claro, es algo que es propio. En realidad no me pueden venir a decir, vos te identificás como tal cosa. O sea, yo me puedo expresar como algo que puede llegar a ser algo que genere una determinada controversia. Decir, hasta a veces, con esto que vos decías, Malena, hasta a veces es salud mental, ¿no? Claro, porque totalmente. A veces la gente puede decir, ah, mirá, esto, persona que vestido de esta forma debe estar mal en la cabeza. No necesariamente con la expresión ni su sexualidad.
Claro.
En cambio, la identidad es algo muy, muy personal, que es qué tanto yo creo que cómo me siento es cómo me identifico como una persona masculina, femenina, ninguna o una combinación.
¿Qué identidad de géneros hay entonces?
Bien.
Porque ahí tenemos una cantidad de términos que son bastante nuevos.
Sí.
Para decirlo,
algunos ya los están bastante instalados. Saber que una persona cisgénero. Seríamos todas las que estamos en esta mesa, que somos las personas que nos identificamos con el sexo biológico y con el género que nos designaron al nacer. Esto que decimos más temprano, tengo cromosomas femeninos y genitales femeninos, me identifico como mujer, soy una persona cisgénero. Las personas que no se identifican con ese género o ese sexo biológico, el género que le designaron al nacer en función de su sexo biológico, son las personas transgénero. Quizás sí, lo más nuevo es hablar de las personas no binarias, o el género fluido también, que serían los no binarios, serían personas que no se identifican con ninguna de las dos características, y las personas que se identifican como género fluido, quizás...
Claro, que no cruzan de características, sino que no se identifican con ninguna.
Claro, y que adquieren características de ambos géneros. Capaz que esto último sí es lo más nuevo, además, cuando se habla, por ejemplo, del debate sobre el lenguaje inclusivo, como que el lenguaje inclusivo tiende... Porque yo puedo decir todas y todos, pero cuando dicen todes, estarían de repente incluyendo a las personas no binarias.
Sí, igual puede decir, claro.
Dicen todos, todas y todes.
Exacto. También,
claro, pero puedes decir todes, ya estás incluyendo a...
También.
Sí, claro,
también.
Sí, pero a todos. Te hacen
a veces,
las tres, ¿eh?
Cuando,
sí.
De repente...
Pero esto es nuevo porque incluso para las personas que trabajan con lenguaje inclusivo, tuvimos a dos lingüistas aquí, y además no solo es nuevo, sino que complica más en el habla, no en el sentido de lo que vos crees, sino en el sentido de lo que vos le practicas.
Exacto.
Es más difícil meterla
C. A mí que me cuesta un montón. Yo a veces trato de decir todas y todos, pero el todes me cuesta, y entonces capaz que ahí no soy incluyendo
capaz
a los
que no
a los
cuesta
no
tanto,
no.
Pero otras C cuesta un montón.
Es hablar un lenguaje nuevo.
Y entras a meter en cualquier lado y pasa el ridículo peor, y parece que te estás burlando. Entonces es medio difícil.
Exacto.
Pero bueno, está
pero
bien,
eso sí, entender que quizás es algo más nuevo. Sí, claramente hablar de personas transgénero no es nuevo. Se está visibilizando ya hace un tiempo largo, pero capaz que sí hablar de no binario y de género fluido es más nuevo.
Orientación sexual. Ni te digo cuando cruzás identidad de género con orientación sexual, pero vamos con orientación sexual
claro,
primero.
Para eso se refiere a la preferencia de cada persona para establecer vínculos sexoafectivos que van a tener que ver con la preferencia sobre las... sobre el ejercicio de la sexualidad propiamente dicho, o sea, la tenemos, acá hay más cosas todavía, eso sí. Si lo otro era medio complicado, acá estamos más. Acá una cosa que siempre tratamos de explicar es que la orientación no es lo mismo que las prácticas sexuales y la orientación no coinciden, y que tiene que ver con, bueno, con la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, pansexualidad, sexualidad, son un montón de términos, ¿no? Pero
bueno vamos de más o menos creemos que
claro,
tenemos claro, ¿no?
La orientación de sexo, de deseo homosexual, se da cuando nos estamos atraídos a una persona de nuestro mismo género, o sea, varones, mujeres. Heterosexual, cuando tenemos una atracción hacia una persona del otro género. La bisexualidad es cuando sentimos atraídos de manera casi que indistinta por las personas de ambos sexos. Y en realidad la pansexualidad es también, bueno, después aparecen otros términos que no los pusimos acá, pero como la demisexualidad y sí, todo lo demás, que es en general la atracción hacia las personas no de, independientemente del género, ¿no? O sea, no estaría, es como la atracción hacia la persona por sí misma, no tanto vinculado a la orientación.
En la previa se dio un debate muy muy interesante sobre esto, ¿no? A veces podemos cuestionar qué tan útil es seguir ampliando términos y agregando conceptos. Creo que capaz que lo que queremos que quede claro son las tres denominaciones más clásicas de lo que es la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, sin desconocer que cada vez hay colectivos que se identifican con determinadas definiciones que no son las más clásicas.
Pero es que es como un matiz difícil de ver desde afuera, por lo menos el de la bisexualidad y la pansexualidad, exacto, porque sería como la pansexualidad, esto que decía Estela, me enamoro de alguien y no pienso en su género,
pero eso es algo ni claro, ni en su genitalidad, ni en nada, ni en todo esto.
Bueno, pero es muy interno eso.
Y además implica, obviamente, tener como cierta
bagaje,
desprendimiento,
¿no?,
de ciertas cosas que estamos, los tenemos como muy arraigados, que es difícil para todos. Entonces, en realidad, capaz que sí entender esto, lo que sería la orientación en función del género de las personas y no solo de la genitalidad. Y en esto que decía Estela más temprano, de diferenciar lo que serían las prácticas de la orientación. ¿A qué nos referimos con eso? Esto es re importante, porque quizás yo puedo tener una orientación sexual que me defino bisexual, pongamos, que me atraen mujeres y varones, pero históricamente solamente tuve relaciones sexuales con varones.
Por entonces, X razones.
Mis prácticas son heterosexuales. O, vamos a poner el ejemplo, no sé, una trabajadora sexual que trabaja con prácticas heterosexuales, porque trabaja con varones, pongamos, pero en su vida afectiva y su atracción sexual son las mujeres. Entonces, diferenciar que por determinadas circunstancias de la vida podemos tener prácticas hetero u homosexuales y no significa que nuestra orientación sexual sea eso.
Incluso a veces definimos las prácticas como mujeres que tienen sexo con mujeres, varones que tienen sexo con varones, y no necesariamente eso implica que la orientación sea homosexual, porque también el contexto en el que se genera, como decías recién, también influye en la práctica.
Bueno, falta asexualidad.
Sí, asexualidad. Yo algún momento la mencionamos. Ese término no es nuevo, ya Kinsey lo manejaba en su escala en los años 50. Es un núcleo de personas que no tienen deseo sexual por ninguna persona. No tienen interés sexual, sí pueden relacionarse afectivamente con otras personas, pero no tienen deseo sexual dirigido hacia nadie. En este sentido es interesante, ya lo comentaron ustedes, pero en Heartstopper todos los temas vinculados a diversidad sexual están muy lindos tratados y están bien personificados.
Es un cómic llevado a serie, está en Netflix, lo pueden ver.
Y hay todo esto que estamos hablando.
Y es muy amable.
Es muy amable, y un poco esto que hablamos en la previa, lo está tratado con una naturalidad que uno no se siente avasallado, ni esto de que me están metiendo a prepo, un glosario prepo, bueno, imponiendo nada.
Cerremos con dos conceptos, ahora la seguimos, porque la audiencia evidentemente tiene muchas cosas que decir. Algunas las tengo que yo censurar. Bueno. Porque arrancan, no, está bien, no voy a leer todo y ver cuáles pueden ser para compartir. Pero cerremos con placer y erotismo, que quizás es más fácil una conclusión de esto que estamos hablando.
El placer es la sensación de goce o de satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. Incluso lo hablábamos un poco también en la previa, de que hay algunos ejercicios que nosotros a veces indicamos en la consulta en medicina sexual, que se llama placeriado, que implica determinadas actividades para poder potenciar la posibilidad de sentir las sensaciones. Y el erotismo es la provocación del deseo por medio de la imaginación, la fantasía y la estimulación sensorial, que también es algo que nosotros muchas veces les decimos activamente que busquen, o que piensen en imágenes o que piensen en fantasías para poder potenciar.
La película.
Claro, pero puede ser.
Puede ser un audiolibro, pueden ser tantas cosas.
Pueden ser libros, pueden ser.
Lo que te erotiza puede ser.
Que uno necesite de hacer el ejercicio de realmente de pensar en una actividad que sea placentera.
Bien.
En resumen, la identidad sexual de las personas va a ser resultado, por ejemplo, mi identidad sexual va a ser el resultado de mi sexo biológico, de mi identidad y mi expresión de género, de quién o quiénes me atraen y qué cosas me despiertan placer y me erotizan.
La elige en esta columna, se impone Male Amarillo para elegirla. ¿Con qué estamos cerrando?
Con Girls and Boys de Blur, un tema que está cumpliendo 30 años en este momento.
Precioso. Excelente columna, igual me sigue sin quedar claro qué género. Yo creo que si la escuchan de vuelta le va a quedar claro. Pasa que hoy hablábamos también de que hay un momento en que te preguntan el género y es como que te preguntan el sexo biológico, ¿no?
Claro.
Como,
es que,
como
es que
en todo caso te tendrían que preguntar identidad de género, si te preguntan por
eso. Sí, capaz que lo que vale bajar como resumir, sí, ¿no? O sea, que el sexo biológico va a referir a las características genéticas, hormonales y anatómicas que nos diferencian dentro de la especie
es
humana.
El sexo biológico.
Eso es lo biológico.
El dimorfismo sexual.
Exacto. El género es un constructo social y cultural que sí claramente está influido por el sexo biológico. Eso vale decirlo para no pensar que
estadísticamente coincide
totalmente, claro, o sea, no podemos desconocer lo biológico como parte de esta construcción. O sea, esta construcción está hecha en base de un montón de comportamientos que capaz que típicamente se ven en los varones y en las mujeres, pero que lo más importante en esto es la no generalidad, porque ¿qué pasa? Y por eso es importante hablar de estas cosas en las escuelas y en los liceos, porque los gurises que no se encuentran de este modelo tan cuadradito y cerrado sufren un montón. Entonces, entender que no siempre esto es así, que no, esto no es la regla, que si sos varón te tiene que gustar el fútbol, o que todo lo que ya hemos hablado cuando hablamos, por ejemplo, de masculinidades, o una niña que no se adecúa al modelo de feminidad hegemónica, entender que no hay nada malo en eso, que simplemente la diversidad y la variabilidad de las personas no siempre se ajusta a un modelo rígido. Entonces, en realidad, más allá de todos los chistes que pueden surgir, cuando nosotros normalizamos y hablamos de estas cosas y entendemos que existen este tipo de conductas o de preferencias, estamos generando una sociedad un poquitito más justa y más linda.
Acá se meten en otro tema, Ricardo, que se ha metido Gastón Yossi también, y con colaboración de Estela. En un momento hay mucho lío en el deporte a veces, ¿no? Para definir por sexo, por identidad de género, claro, como lo hemos definido. Algunas, claro, ahí se separó el deporte, lo define por Federación Internacional.
El Comité Olímpico, sí, Internacional, creo que llegó a una definición de que es haber estado expuesto a la testosterona en la pubertad.
Claro.
Como decir, ser varón o mujer. No, por una cuestión de desarrollo, exacto, de la musculatura y el esqueleto, que van a hacer una diferencia si vos fuiste varón en ese momento y después pasás a competir con mujeres, vas a tener una ventaja que no cierra.
Que es biológica, sí, que no es cultural. Ahí hay un tema biológico que es innegable y hay evidencias de eso. O sea, en ese sentido es otro el debate, ¿no?
Sí.
Pero también algo que capaz que no mencionamos, que tanto la identidad de género como la orientación sexual, muchas veces se habla de respetar la elección de las personas
no es una elección. Yo no puedo elegir quién me atrae, quién no. Las personas me gustan o no. Lo que sí puedo elegir es mostrarle al mundo ese deseo. Que si yo soy una persona heterosexual, no me va a costar nada. Si soy una persona cisgénero, no me va a costar nada. Mostrar que prefiero relacionarme con varones o que mi identidad de género es mujer. Ahora, si yo rompo con eso que se espera de mí, puede haber un costo y puede haber contextos en los que sea mucho más difícil. Entonces, en realidad, eso sí es una elección. Es decir, tomo coraje y digo, yo soy así, parece la canción de, pero en realidad eso es lo que es electivo, ¿no? Claro. O sea, la vivencia de lo que yo deseo o no, o me gusta o no me gusta, no es racional. Pero yo no le puedo dar órdenes a mi cerebro de qué me atrae y claro, qué no.
De hecho, perdón. Muchas personas homosexuales hubieran querido ser heterosexuales y lo intentaron.
Lucharon consigo mismas y se hicieron un montón de daño.
Claro, los tratamientos de conversión claramente mostraron que no funcionaban justamente por esto. Yo no puedo reprogramar el cerebro para que de un día para el otro te deje de atraer determinadas personas.
La naranja mecánica, lo mismo. Claro. En definitiva, no es capaz que ahí lo que es disruptivo no es que esa persona se identifique como mujer siendo biológicamente varón, sino que se exprese como mujer siendo varón. Entonces, el problema no es que capaz que lo que choque es el género que, o si es una persona cis o trans, sino su expresión. Claro. Por eso está bueno estas aclaraciones a veces, para entender que en realidad lo que termina molestando, un poco entre comillas, y siendo más disruptivo para la sociedad, es cómo las personas a veces eligen expresarse.
Sí, de alguna manera, acá me ponen cambios, por ejemplo, en el fútbol, han dado un vestuario no de los 70, 80 con el pelo platinado y los botines rosados, y el fútbol ha cambiado para bien en ese sentido. Sí. Dice un oyente, no se podía entrar así a un vestuario, y capaz que ya estamos discutiendo en ciertas sociedades, en ciertos momentos, en ciertos lugares también del país, tenés discusiones diferentes, ¿no? Sí, que deben ser, no quiero nombrar ningún departamento ni localidad ni zona de Montevideo que puede discutir cosas diferentes, pero claro, ya discutir de intersexualidad, no pansexualidad, la expresión de género es distinto. Antes, ver a dos chicas de la mano en el parque, saliendo del liceo, caminando, yo que soy de los 70, los 80, era muy raro.
Impensable.
Hoy en día me pasa por el costado, como le pasa a mis hijas, y capaz que discutimos otras cosas. Pero siempre ubicados en tiempo y en lugar y en escenario, ¿no? Hay discusiones de estas que se siguen dando y hay discusiones que ni arrancaron, ¿no?
Y hay personas que todavía, o sea, por más que lo hablemos en los mejores términos posibles, no les va a entrar la charla.
No, y no es imposición, nadie obliga a nadie a decirle a otro como.
Igual, nada de lo que estamos diciendo no está claramente. Esto forma parte de nuestra sociedad, no podemos negar. Que esto lo estamos por suerte viendo y discutiendo y visibilizando.
Acá dice, el sexo digital es uno, tu intimidad es tu problema y a lo demás no nos interesa.
Eso
punto.
Ni que hablar. Eso, con eso estoy totalmente de acuerdo y adhiero totalmente. Por eso es que yo trato de definir eso, de que en realidad lo que la gente puede ser que le genera como más una dificultad para comprender es la expresión de la gente, no la sexualidad que tiene en lo particular.
Y mirá, voy a la biblioteca RAM de mi cabeza. Había una frase de la película Todo sobre mi madre, de una persona trans que se llamaba Grado, el personaje, que decía: uno es más auténtico cuanto más se parece a lo que siempre soñó ser. Y en ese sentido, el resto no debería ser condicionante para que uno pueda mostrarse como es, porque en realidad esto de que no importa qué haces ni en tu intimidad ni cómo te mostrás, eso es lo que tenemos como que tratar de sacarnos la necesidad de que vos me digas qué sos, qué te gusta, definir. No nos debería importar qué hace cada uno con su vida.
No, lo último que me interesa recalcar es esto de que la orientación y las prácticas son cosas diferentes, porque eso también siento que a veces hace ruido. La expresión de género hace ruido, y entonces después también, como contrapartida, a veces hay como la sensación de que si sos homosexual, entonces tenés prácticas de determinadas cosas, y eso también lleva como un manto de turbiedad sobre las prácticas y sobre qué tanto eso puede derramar en el entorno. Y bueno, no es eso, ¿no? Los homosexuales, está además que visto que las personas que son los padres de mono, que tienen niños que nacen en hogares que son dos padres o dos madres, no necesariamente van a terminar siendo homosexuales tampoco.
Dice Carolina: amo esta columna, me da esperanzas, vivo en el interior, en un lugar muy conservador y quedado en el tiempo, donde trato de criar a mis hijos, donde siento que el tema de su identidad de género y la sociedad que los rodea y los señala es una batalla diaria en contra de los prejuicios instalados, la ropa, el pelo, el niño fuerte, la niña delicada, las clases de fútbol y la de ballet, dificilísimo. Con las clases de fútbol y ballet, le digo, no sé dónde vive, pero no está tan alejado el interior de Montevideo aún. Gracias a Male y a Estela, yo me quedé con una cosa mucho más llanita al final y casi entre casa. Eso que vos utilizás rápidamente de películas y música, ¿lo podemos poner un sistema que nosotros te llamamos?
Vamos a recurrir a eso.
Por ejemplo,
tengo la Matrix.
Sí, es increíble.
Puedes conectar una Matrix.
Le saltó un fichero ahí.
Tuki. Tengo este tema.
Mientras todavía me den las neuronas.
¿Cómo puedo meterle un tema musical, una cita de una película, de un libro? Male Amarillo te lo soluciona en 2 minutos. Male, Estela, gracias.
Un abrazo.
De 8 a 12. No toquen nada.
Bien, en un ratito queda la columna de Male y Estela aquí para que la puedan escuchar en notoquenada.uy, para que puedan seguir pensando, debatiendo, discutiendo. Claro está, aquí por un oyente no me queda claro que en un momento se cometió un error. Pues se cometen muchos errores, no solo nosotros, sino colaboradores. Escuchale, después me comentás. Igual no está bien esto que decís al final. Muchos tomamos como cierto lo que escuchamos en No Toquen Nada. Yo te diría que jamás nunca hagas eso, que no es la idea de este programa. Casi con 18 años de trayectoria a cuesta, que se cumpla 18 años, te diría que tomamos como cierto lo que escuchamos en No Toquen Nada. No fue nunca nuestra intención, objetivo ni deseo. En todo caso, que tomes como insumo para que vos después pienses, construyas, discutas, evalúes lo que se dice, tanto sea lo nuestro como los colaboradores. Sí, en todo caso, nunca tomes como cierto lo que decimos nosotros y alguna vez...
Los colaboradores tienen a veces un poco más de base. No, bueno, en fin.
No, pero no, como cierto lo que escuchás, no, pero nunca fue la idea, tomamos como cierto.
Somos un programa ley de gravedad.
Y después errores, sí, puede ser. Este no me doy cuenta que decís de género y eso, y no quiero entrever a la gente ahora, no es por no leerte, escucharlo de vuelta y si cometí un error, lo comentamos, pero puede ser tantas veces que se dijo género, sexo, biológico, además, que en una de las vueltas de 30 minutos se haya unido mal una cosa con la otra, puede ser, pero me parece que no va a la esencia del asunto ni a lo que querían comentar en esta columna Male y Estela, que quedará No Toquen Nada en un ratito nada más. También Bárbara, con un tema muy de hoy, como este que hablábamos recién en medicina sexual, ¿no? Con este glosario de la identidad sexual. Bueno, el derecho al olvido, de eso hablábamos con Bárbara Muracioli temprano, aquí en No Toquen Nada.
Sí, con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la primera, sobre el derecho al olvido, esta era la referencia sobre la que se basó la columna de Bárbara, que después se abrió a otros actores que están vinculados a este proceso, por ejemplo, los medios de comunicación, el Poder Legislativo, lo que puede hacer el Poder Legislativo y lo quieto que está el Poder Legislativo en este sentido para poder regular esto, e incluso aprovechar la posibilidad que Google está aquí en Uruguay y poder reunirse para conversar sobre estos temas.
Bueno, vamos a escuchar a Bárbara lo que decía, más temprano aquí en No Toquen Nada.
Hay formas de publicar la información, hay formas de ordenar. Lo que yo creo es que nosotros seguimos en una lógica de papel. Nosotros seguimos pensando en publicar, en archivar, como lo hacíamos en formato papel. No lo estamos pensando en el mundo digital. Nosotros toda la información queremos que esté en línea y que esté a un clic. Pero la información en línea está desorganizada. De pronto te aparece primero la noticia vieja y no la nueva. Entonces vos te quedas de repente con la idea de que un profesional fue inhabilitado. Ese es un caso que efectivamente pasó en la órbita de la unidad reguladora. Un profesional reclamaba eso. Se habían publicado las resoluciones de que había sido inhabilitado como abogado y resulta que la persona había vuelto a ser habilitada, se había cumplido su sanción y cuando lo buscaban aparecía esa información.
Y Bárbara nos señala también que nos estamos quedando un poco, ¿no?, en la resolución de estos temas, en el ámbito legislativo, por ejemplo, donde la LUC tuvo un artículo, pero era un poco más amplio lo necesario, la capacidad de hacerse un pasado a medida. Y temprano lo comentó, así que lo pueden escuchar en toquenada.uy, porque planteaba cierta posibilidad de soluciones, no la verdad revelada, pero sí, desde su expertise, desde la cantidad de años que ha trabajado en estos temas, alguna idea de poder legislar y poder hablar incluso con la empresa, con Google, que hoy es el motor de búsqueda estrella, pero que tenemos otros motores de búsqueda que están ahí, compitiéndole también.
Sí, porque lo que se le pide a Google es la desindexación de la información, no es la eliminación, porque Google no puede eliminar esa información, sino que son los medios que lo publican o los lugares en donde está publicada esa información. Google no publica información por sí misma. Una cosa es eliminar o quitar algo y otra cosa es que no aparezca en la búsqueda y que eso afecte la vida de esa persona que pide el derecho al olvido. En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia hay un contrapunto entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque esa sentencia que se da es por mayoría, pero hay un miembro que está en contra, que plantea que es tan grave la consecuencia que se genera con la información que muestra Google, que sí se podría considerar aplicar el derecho al olvido, por más que no sea la eliminación de la noticia. Hay una opinión que muestra que quizás es más relevante que Google muestre esa información o una búsqueda de Google que lo que un medio puede publicar, que esa es otra discusión paralela que Bárbara no lo abordó, pero que sí se puede pensar en este caso. Porque quizás se puede publicar una noticia en un medio, pero no tiene la difusión que puede tener algo cuando uno básicamente lo que hace es googlear y qué es lo que Google pondera y te muestra.
Sí, Bárbara mostraba una posibilidad que hay, ella decía, puede ser más moderno, hoy es un robot que hay que te puede desindexar de algún medio que le pidas, algún organismo local, puede decir, bueno, desindexar la información que tenés de Ricardo Leiva sobre este tema, la noticia queda en ese medio. Nada más que cuando vas al motor de búsqueda no te aparece la vinculación de Ricardo con ese tema. También hablaba de cambiar la lógica.
Entiendo que hablamos mucho de derechos digitales, sociedad, la información y demás, y no estamos resolviendo las cuestiones básicas, ¿no? Los organismos no resuelven sus competencias esenciales y están pensando en otras cosas, ¿no? Nos pasa eso, ¿no? Vamos a la novedad y no vamos a la sustancia y a solucionar. Entiendo que el poder legislativo en esto nuestro, básicamente en Uruguay, está bastante relegado con este tema y está bastante lejos de las necesidades de las personas. No lo estamos resolviendo. Tenemos que llegar, y también creo que los medios en algún punto tienen que replantearse muchas veces la permanencia de algunas noticias en el espacio digital no es necesaria y que podrían aplicar algunos sistemas para que esa información no esté disponible y eso no afecta a su libertad de prensa. Se necesita un diálogo, no se necesitan crear supercomisiones y todo, pero ya tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia, tenemos gente preparada, tenemos en este caso al buscador que ya tiene experiencia en el país, porque ya está instalado, porque tiene representantes legales. Podemos generar rápidamente una primera instancia judicial, administrativa, pero con una ley que respalde y que permita que las personas tengan realmente derecho al olvido y que puedan cambiar y que eso se refleje en internet, en la web.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
¿Por qué el agua cuando uno va a la playa en La Paloma está más fría que en Santa Teresa? ¿Por qué este loco me pregunta esto a esta altura del año? Ah, o sea, está terminando el verano, ¿no? Porque me lo preguntamos, sí, bueno, ¿Se termina el verano? Ahora, hoy se termina el verano, sí. Bueno, ¿qué son las urgencias costeras? Estamos con un ciclo de charlas con egresados de ciencia de atmósfera, egresados multidisciplinares, porque el otro día tuvimos un doctor en física que estudió sobre Madden-Julien. Madden-Julien tiene que ver con la posibilidad de pronosticar mejor el clima, el tiempo, sobre todo en verano, el tiempo, bien sí. Digo. Y ahora vamos con urgencias costeras, con una invitada mañana, que es licenciada en biología. Nico era doctor en física, y en este caso es una licenciada en biología con profundización en oceanografía. Me gusta cómo le puso Marcelo, porque puso profundización en oceanografía.
Ah, la oceanografía le cabe mucho la profundización. Sí.
Bueno, bien. Bueno, mañana, urgencias costeras. Tiene que ver con la pesca también, con la posibilidad sí. De pesca, el estudio de las urgencias costeras. Por eso es muy interesante Todos estos trabajos, creen ellas y creemos nosotros también, tienen mucho interés para poder desarrollarse. Por ejemplo, la predictibilidad del tiempo clima en verano sí, es muy importante.
Bueno, en este momento, por ejemplo, que estamos viviendo, que estamos por llegar a la etapa de cosecha de cultivos de verano, poder tener una herramienta que pueda predecir en esa escala de más de 10 días y subestacional sería muy importante, por ejemplo, para la producción agropecuaria, sobre todo para saber qué condiciones va a tener en el momento de cosecha donde necesita que no llueva, como está lloviendo en estos días, que le viene muy bien porque todavía estamos en el momento de desarrollo de los cultivos.
Pero estuvo en una fase 4-5 Madden Julien la semana pasada. Fue ajá. Madden Julien la que cambió, no era el niño, ajá. No era las lluvias de la variabilidad habitual que siempre hay, sino que Madden Julien estaba en cierta fase, que me lo explicaron la semana pasada de Ciencia
con
de
el dipolo,
que hacía que las lluvias fueran de esa intensidad y esa difusión. No era el cambio climático, en ese sentido, era el Madden Julien, ¿no? Que estaba ajá. Ahí. Para eso hay que estudiar, para eso hay que saberlo. Y para eso hay una financiación de la ANI también, correcto. Que viene ahora para que se profundice este trabajo. Ahora vamos con Camila y las urgencias costeras. También con
claro, las surgencias, hay que separarlo ahí cuando va con sí, ese el artículo. Si no son urgencias costeras, que también existen, pero son otra cosa.
Sí, porque hay frentes asociados a las urgencias y tienen relación con la pesca. Pagarían y mucho, pero no tendrían el dinero quienes pescan por saber de las surgencias costeras en determinado momento. Y tiene mucho que ver también con nuestra soberanía, el mar territorial y demás. Pero bueno, eso mañana aquí en No Toque Nada, en un día donde Guzmán Morales se parará firme para decir: la locomotora de Europa aún avanza, la Alemania aún avanza.
No, le contesta Darwin.
Vos sabés que estaría lindo un debate con Darwin,
sí,
¿no?
Darwin sí, está... Ellos han debatido por interpósita persona hasta ahora, nunca directamente.
Por interno...
Por interno han intercambiado algo directamente.
Algo, Darwin va mucho con que los alemanes se tararon del todo y se les taró la economía.
Se la ríe de la locomotora.
Bueno, hay datos. La locomotora está por lo menos...
Lenta.
Es la locomotora de Europa, como le dicen a Alemania. Mañana, economía temprano con Guzmán Morales. ¿Qué le pasa a Alemania?
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy. Let's go.
Mati elige la música de cierre del día de hoy. Esta canción nuevita de Justin Timberlake se llama Play. Forma parte del disco Everything I Thought It Was.
Tengo dos líos mañana, surgencias o urgencias costeras y Yellow o Hielo, la DJ sí, que
dos
viene...
desafíos de dicción.
Wow, mañana viene la batalla de DJ triste y DJ Yellow. A propósito del aniversario de No Toquen Nada, a propósito de la mayoría de edad, se le ha pedido un setlist, una playlist para cumplir 18 años. Para cumplir 18 años, para pasar a la mayoría de edad.
Ya puedes sacar la libreta de conducir.
Por ejemplo. Bueno, puede ser condenado penalmente.
Uf, hay más, o sea, más para DJ Triste, ¿no?
Seguramente.
Sí, más para DJ Triste que DJ Yellow en ese caso. Bueno, mañana...
Ya puede votar No Toquen Nada.
Es verdad, es la primera elección en que votan.
No
me hago cuenta.
Corre el reloj para sacar la credencial.
Mañana le pondrán un poco de alegría. Nosotros mañana empezamos a festejar este aniversario con mucho regalo de Thanos, pero yo decía, si vamos a festejar a mi manera, se va a entristecer el festejo, así que llamamos a DJ Triste para que me acompañe y a DJ Yellow para que lo combata. Just wanna play. Won't you come out and Los 18 también marcan en general el fin del bachillerato, ¿no? Eso te puedes,
sí, se hicieron las cosas más o menos en tiempo y forma.
Bueno, sí, sí, tu pasaje universitario, o sea, es una mayoría de edad que en lo social, civil, normas y demás te cambia muchísimo. No toca nada, tiene su primera elección con votación. Entonces, bueno, me acabo de dar
cuenta. Un ser humano, claro.
Pero no podíamos votar hasta ahora, como no toca nada. Bueno, mañana, en el arranque del otoño, que empieza a las 00:06. Minutos del 20 y seguramente con algo de lluvia, con posibilidad por lo menos de lluvia. Mañana empezamos a conmemorar nuestro aniversario y tenemos esta batalla de DJ. Los esperamos a partir de las 8, si gustan, si desean. Chau, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.